En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
La noche de los oyentes, que además les agradezco mucho que algunos de ellos han migrado desde la tarde hasta la noche y encajan sus horarios. Me haces un gesto con las manos, Alejandro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hay mucha gente que también nos escuchaba en la tarde y han cambiado sus costumbres para escucharnos también en la
noche. Han ampliado también su oferta de escucha y entonces, además de seguir en la tarde, han venido como fieras a la noche, porque yo en esta semana ha habido por lo menos, fíjate, y ahora que te mueves menos, por lo menos 6, 7, 8 personas que me han dicho lo de la noche. Pero muy agradablemente.
Y sobre todo muy agradecidos por
gente
nuestra
joven,
parte.
Gente joven, dicho sea de paso.
Porque sé no que sé, hay gente no sé que está cambiando las
aquí,
costumbres. Fernando
joven.
Lázaro, buenas
¿qué
noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Dieter.
A mí me lo dice la gente y luego te lo comentan. Dice, pues, bueno, ahora hay muchos que luego también lo escuchan en podcast todo. Que
sí,
escuchan
mucho.
A Federico por la tarde, a Luis por la mañana sí. Y a nosotros mucho. De madrugada.
Y a los cowboys
a los cowboys corriendo.
Yo lo que te puedo decir es que en La Rioja es descomunal el seguimiento que tenemos.
Sí, pero...
Y no es porque esté yo, que también,
no, lo suyo,
porque la parte
lo
familiar
suyo.
Tira mucho siempre, hace pero bien. En La Rioja es espectacular.
Pues un abrazo para La Rioja, que lo está pasando mal, se habla poco de La Rioja, nosotros tratamos de contar, como por cierto ha hecho Cristina Losada muy bien en su artículo de Libertad Digital, pero antes de darle paso a Cristina, decir que igual que era tan agradable escuchar a los oyentes... Oye, yo es que antes por las tardes no escuchaba y entonces me has cambiado el horario y ahora me has fastidiado la siesta, tal. Ahora te dicen, oye, es que... ¿Y ahora cómo hacemos? Bueno, pues ustedes hagan lo que quieran mientras escuchen el radio y lean Libertad Digital, porque encontrarán, artículo que me estaba elogiando antes, Alejandro Vara, micrófono cerrado, el artículo, por ejemplo, hoy de Cristina Losada. Crepusculares noches, tardes, crepúsculo de los dioses en Vigo. Cristina, ¿qué tal?
Hey, hola, Dieter, hola todos.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ya se va adelantando el crepúsculo, las horas se van, el día va cortándose, esto ya no
estamos
queda.
En otoño, amiga.
Ay, el otoño. Cristina escribió un artículo en Libertad Digital en el que decía, pero ¿qué pasa? Que aquí solo ha confinado Madrid y relataba todos los sitios donde se había confinado ya el país. Antes de que nos hagas la revista de prensa y escuchar la opinión de nuestros tertulianos, Lucía, ¿te parece que le dediquemos el programa a un socio del Club de Libertad Digital? ¿Te parece, no? Naya Pertusa, buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿A quién le dedicamos el programa de hoy, Naya?
Bueno, antes de dedicar el programa, déjame que diga una cosa, Dieter. Disculpas a todos los socios a los que no les dedico el programa. Somos muchísimos ya y, claro, al día igual cumplen años 20 personas y a mí no me da la vida para todos, porque si no me quedaría con todo.
Bendito problema, para los 10.000.
Bendito
problema a los 10.000.
Si algún socio tiene ilusión por la dedicatoria, pues que escriba al mail del club, que es club@libertaddigital, o que llame por teléfono. Dicho esto, yo a la familia Noia, a los Noia de toda la vida, no le puedo negar una dedicatoria a Dieter, así que hoy vamos a dedicar el programa a Carolina Noia.
Pero de...
Que sí es la hermana de Mario.
¿Qué? ¿Qué es su cumpleaños?
Fue ayer.
Ah, muy bien.
Y yo ya he quedado fatal.
Pues oye, no, hombre.
Ser la hermana de Mario, ¿no? Ya
sí. Una,
no
un
se
aplauso para
un programa
chica,
o 20.
Por favor.
Es una superviviente heroica.
Por favor.
¿Cómo la queremos?
Le dedicamos la temporada a la hermana de Mario Noia.
Sí, lo merece.
¿Cómo pueden hacer esas peticiones, Naya, que decías tú? Oye, que no puedo estar pendiente de los 20 que cumplen años hoy. Si hay alguien que quiere especialmente o incluso tener un detalle con alguien, ¿cómo lo pueden hacer?
Pues el teléfono de siempre, el 914094002, también la página web, e incluso el email, que es club@libertaddigital.com.
Pero hay que ser socio del Club de Libertad Digital.
Hombre, claro, sí, eso...
Ah, vale,
claro,
bien. Necesario. Pues
necesario.
Ese es el teléfono para hacerse socio y para las peticiones a Naya de los socios. Muchas gracias, Naya.
A vosotros.
Ahora sí, Lucía, vamos con la revista de prensa, porque me interesa mucho saber por dónde abren los periódicos, porque hoy tenemos noticias... Bueno, hoy, ¿cuándo no? Noticias importantísimas. máximas.
A esta hora, Dieter, nuestro periódico Libertad Digital abre en portada con los últimos datos notificados por Sanidad, que ha confirmado 10.799 nuevos positivos y 241 muertos. También destaca: Sánchez se ausenta del Congreso y viaja a Bruselas de pasar de una alerta por COVID. El diario El Mundo dedica su primera noticia a la Casa Real. El gobierno veta la presencia de Felipe VI en el principal acto judicial en Barcelona. El País destaca las muertes que ha sumado Sanidad, 241 por coronavirus en un solo día, la cifra más alta de la segunda ola, y también que el virus supera ya los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes en 16 zonas de Madrid sin restricciones. Se conoce después de que este martes el gobierno regional haya actualizado la tasa de incidencia acumulada en las últimas dos semanas. El ABC hasta ahora destaca que España vuelve a las cifras del estado de alarma al registrar 241 muertos, y La Razón abre con las nuevas zonas de salud a las que Ayuso podría ampliar las restricciones y que previsiblemente conoceremos mañana, al igual que Voz Populi, que incluye un mapa interactivo con esas 16 nuevas zonas de Madrid que más posibilidades tienen de ser confinadas.
Porque mañana es a las 10:30 cuando el gobierno de la Comunidad de Madrid, el viceconsejero Antonio Zapatero, va a dar una rueda de prensa con las novedades que nos tengan que contar. Vamos a empezar, si os parece, por el dato que nos ha dejado hoy el Ministerio de Sanidad. Cristina, 241 muertos en 24 horas. Es el dato más alto que habíamos tenido en esta oleada, en esta segunda oleada, que ayer reconoció por primera vez Fernando Simón, y nos retrotrae a días de mayo, principios de mayo, cuando contábamos los muertos por más de 200. Cristina, ¿qué te parece?
Pues yo creo que aquí la gran cuestión es que un poco esto es así, es decir, no quiero decir el número de muertes no tiene por qué ser así, pero que si en el momento en que la movilidad regresa y la actividad regresa, el virus se va a extender. Entonces el problema es no somos capaces todavía, o no se es capaz de proteger a los grupos más vulnerables, porque hay seguramente fallecimientos son por lo que yo he visto en casos concretos, son fallecimientos de personas de grupos vulnerables, es decir, personas mayores con patologías previas. Volvemos un poco al escenario que habíamos tenido, es decir, que esa protección de los grupos vulnerables todavía es insuficiente, y yo creo que es ahí donde habría que poner las medidas más, más intensas, porque pues es verdad que en algunos casos siguen siendo residencias de mayores donde el virus sigue entrando, pero por otro lado también tenemos las reuniones familiares como foco de contagio, y en esas reuniones familiares pues se incluye a veces a gente de mayor edad con algunas patologías, y claro, ahí estamos ya en cuestiones de responsabilidad que fallan. O de mala información o de lo que sea, ¿no? Pero yo creo, yo no estoy entre los pesimistas que creen que, yo no creo que estemos ante algo parecido sí, pero no igual a lo que ocurrió en marzo. Creo que estamos mejor preparados porque sabemos más del coronavirus, o por lo menos deberíamos saberlo, y esto nos ayudaría a frenar la tremenda mortandad que hubo en primavera. Pero claro, luego entramos en los casos concretos, en los focos más intensos, que son los que hay que cuidar, y por eso yo estoy mucho más a favor de confinamientos localizados, que es lo que se ha venido haciendo durante todo el verano allí donde han surgido, que de medidas generalizadas, que efectivamente, si confinamos todo o lo cerramos todo, el virus se apaga, pero en realidad no desaparece. Y entonces, en el momento, como no podemos confinarnos indefinidamente, porque entonces nos moriremos de hambre, porque no habrá nada, pues se hundirá todo, pues entonces, en el momento en que abrimos otra vez la movilidad, la actividad, etcétera, el virus se vuelve a extender. De manera que lo que tenemos es que establecer fórmulas para convivir de algún modo con el virus de forma que no llegue a los grupos más vulnerables.
En fin, yo creo que estamos... Aquí la gran pregunta es la que se hacían esta mañana los expertos de nuevo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué en España seguimos teniendo el repunte peor que cualquier otro país equiparable de la zona, ¿no? Porque está peor España que Italia, que lo sufrió con más beligerancia inicialmente, porque España está peor que Francia, ese índice de contagios, ese índice de...
Con
de
que digas, porque España está peor que todos
estamos los países ahora mismo europeos,
peor que todos.
Ya. Pero es que, claro, dices, hombre, es verdad que los expertos lo que demandan son respuestas científicas. Y claro, quien se lo puede dar son los científicos que en teoría tendrían que estar analizando lo que está pasando. Pero claro, como bien recordabas tú en tu introducción del programa hoy, es que había un comité, o no lo había, la verdad es que noto ya empezó a tener ya tal nebulosa con el tema del comité de los expertos que asesoraban al gobierno.
Insisto porque he terminado de entenderlo hoy. Me ha costado, pero me lo he empollado. El gobierno dijo que había un comité técnico que decidía qué comunidad pasaba de fase y cuándo y por qué. Era mentira, no había un comité técnico. El gobierno dijo que basaba sus decisiones en un comité de expertos que sí había, pero que resulta que desde el 9 de mayo dejó de reunirse con él.
Ahí es donde iba yo. Es decir, si el ministro de Sanidad no tiene contacto con un comité de expertos cuando se supone que ha salido del primer golpazo, pero que se esperan nuevos golpazos, lo que ha habido es, pues eso. ¿Qué ha pasado? Que el gobierno se ha ido de vacaciones. Y con el gobierno de vacaciones se ha ido todo el mundo de vacaciones, incluido pues el portavoz para las pandemias, que es Fernando Simón, que lo hemos visto más fuera que dentro, dando consejos para que la gente no saliera y él yéndose, bueno, que yo respeto y cada uno se va de vacaciones cuando considere. Y un presidente de gobierno que a principios de julio dijo, ya hemos derrotado a la pandemia y ahora vámonos de terrazas con cierta precaución, pero vámonos de terrazas. Ese fue el mensaje que lanzaba el gobierno en julio y ahora estamos en septiembre padeciendo lo que estamos padeciendo. Ante una pasividad descomunal por parte del Estado, pues yo creo que en muchos ámbitos, pues lo que demuestra la incidencia y la poca eficacia del Estado español luchando contra este virus es las carencias que tiene el sistema que tenemos de modelo autonómico actual. Tiene unas carencias descomunales, porque al final que te afecte, como bien recordaba Cristina, que te afecte en un sitio o en otro, se nota, pero vamos, no solo por la asistencia sanitaria, sino por los controles que hay, no puede haber esa variedad de criterios a la hora de afrontar este asunto, como que en Madrid el profesor universitario pueda dar las clases sin mascarilla y en otras comunidades tenga que llevar una mascarilla. O sea, ¿cuál es la diferencia del virus de Madrid en unas y en otras? No tiene mucho sentido. Es una incoherencia que tenía que cuya obligación de haber unificado los criterios corresponde al gobierno central, porque es el único que tiene potestad para hacerlo. Pero claro, es que el gobierno se había ido de vacaciones después de haber derrotado al virus y haber conseguido salvar la vida a 460.000 personas, como de nuevo recuerda el presidente del gobierno, insiste en ese dato, después de negar que se haya producido un confinamiento. Es que en la entrevista de hace 48 horas negaba que se había producido un confinamiento en España. Bueno, o sea, yo ya no sé en qué mundo vivo. Hay dos realidades paralelas. Es la de el PSOE que manda en Moncloa o es la del PSOE que manda en Ferraz. Es lo que dice Pedro Sánchez o es lo que dice Adriana Lastra. Yo ya, en fin, me parece tal disparate políticamente hablando que no me extraña que los expertos, los especialistas, los científicos reclamen un comité independiente, porque seríamos incapaces desde el propio Estado de crear una estructura que nos dijera analicemos lo que hemos hecho hasta ahora, veamos lo que hay que corregir y adoptemos las medidas oportunas. No, es que no se ha molestado nadie en hacerlo, porque nos hemos ido de vacaciones. Es que es políticamente hablando, es una canallada cómo nos han dejado a la ciudadanía.
Hombre, yo creo que es verdad que, lógicamente, cuando estamos en el top de todas las cifras de espanto, evidentemente es que algo se ha hecho mal, por no decir que casi todo se ha hecho mal. Eso está claro. Y no puedes decir solo que la ciudadanía ha vivido alegremente a lo loco, sino hay muchos factores y muchos elementos. Pero sí que es verdad, hoy 241 muertos, atención, 241 muertos. Volvemos a principios de mayo. Esto es como el mito de Sísifo. Una vez que ya tienes arriba la gran piedra, otra vez se te viene abajo y otra vez volver a empujar. Volver a empujar para que suba arriba significa que todo nuestro personal sanitario que está hecho polvo, porque yo hablo con médicos y te comentan, no los médicos que salen ahí a protestar, digamos, oye, con todos mis respetos, la gente sindical que no fueron a un hospital ni a hartos de vino cuando venía lo gordo y, somos sanitarios, no.
Y cuando se lo pidió la Comunidad de Madrid, acuérdate,
pidió que
se lo llevan los liberados, venid a echar una mano.
Pero ¿cuántos de aquellos? Digo, de los de verdad que han sufrido y que se han dejado la piel y ahora... Otra vez el panorama igual, claro, yo directamente es que es para irte a donde sea, pero al margen de todo, hicimos muy mal el confinamiento porque fue el confinamiento más brutal de todos los confinamientos conocidos. ¿Funcionó? ¿Cómo no va a funcionar?
A ver.
¿Cómo no va a funcionar todo un país encerrado?
Claro.
Hicimos mal la desescalada, ¿por qué? Porque fue acelerada, precipitada y sin ninguna norma, cada uno campi qui pugui, que dicen los catalanes. Cada uno hacía de su capa un sayo y alegría. Ya no hablemos del comité de expertos que nos iba cambiando de fases, que por qué el País Vasco pasaba de la fase 1 a la fase 2 y así sucesivamente, como si fuera en un Ford Mustang o en un coche rápido, y los demás como Madrid, atascaditos. ¿Por qué? Si no lo sabemos, si no sabíamos ni quiénes eran comités.
Sí, sí lo sabemos. Bueno, en el caso del País Vasco sabemos.
Evidentemente no sabemos quién tomaba las decisiones y por qué. Simplemente había decisiones políticas que olían que apestaban. Pero es que luego viene, lo que dice Fernando, viene el verano, sale su persona a decir que todo el mundo a disfrutar y a pasárselo fenomenal, y todo el mundo, lógicamente, después de lo mal que se había pasado, ala, a correr por ahí a las playas, estupendo. Y luego, ¿qué es lo que pasa? 241 muertos, porque ya se ha vuelto a la actividad normal, los colegios, la gente que ha vuelto de vacaciones, las ciudades se vuelven a llenar de gente, la gente va a trabajar, se va al metro, se va a los transportes, aunque sean muy seguros y todo lo que quieras, pero hay movilidad. Y el bicho este se mueve porque hay movilidad y lo transportamos de un sitio a otro. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que yo me he quedado espeluznado, Dieter, pero espeluznado cuando hemos oído hoy al ministro de Sanidad. Bueno, y con lo del comité de expertos, digo, es que eso ya es como ese golpe bajo que fue tan doloroso en el hígado cuando nos enteramos de que no se repartían mascarillas porque no había mascarillas y nos estuvieron mintiendo de una forma lacerante y con escarnio y con ensañamiento, porque no tenían mascarillas, decían que no servían para nada y que era peor usarlas. Eso, pues lo de hoy, decir, no, el comité, yo no me reúno, no. Además que le han pillado en falta porque se le veía al pobre buen hombre este
de ella.
Lo he puesto
dos veces. ¿Creéis que es necesario?
Yo creo que sí, para que se vea en qué manos estamos. Es que ahí es el reflejo de en qué manos estamos.
Y fíjense que era evidente, porque era la cadena SER la que había sacado la noticia, realmente, que
claro,
le iban a preguntar.
Era la pregunta del día.
Pero es que el ministro Salvador Illa, que ha sabido escaparse de todas las ruedas de prensa y ser calificado pues como una persona amable, que lo es, y educada, lo que nunca hace es responder a las preguntas. Se libra hasta que llega una pregunta concreta.
Dice que ahora la prioridad es la lucha contra la pandemia, estamos luchando contra la pandemia. Ayer contábamos aquí en la SER que el comité científico que formaba parte de ese comité que les asesoraba, que asesoraba al gobierno, desde el mes de julio no se reúne.
El comité científico ha sido una fuente de asesoramiento permanente para el gobierno y en las próximas fechas lo vamos a volver a reunir para recabar su opinión.
Pero usted me confirma que está desactivado desde el mes de julio.
No se ha desactivado el comité científico.
Pero ustedes no le consultan.
Yo personalmente no me he reunido con ellos en los últimos meses, desde que dejamos hasta el mes de julio. Tendría que confirmar si el doctor Simón, que es quien dirige este comité científico, ha tenido reuniones con ellos. Me consta que está en permanente contacto con sus miembros y que algunas decisiones sí que las consulta y las evalúa con ellos.
Pero no sabe si el doctor Simón se ha reunido con ellos.
No se lo puedo confirmar en estos momentos.
No sé en cuántos sitios se lo van a contar como nosotros, pero yo tengo un equipo del que me gusta presumir. Y estaban pendientes de la rueda de prensa del Consejo de Ministros. ¿Y qué ha pasado? Que han dicho, oye, han mordido esta noticia, esta reacción, esta declaración, y han dicho, uy, que 6 horas después, fíjate lo que ha pasado con ella.
También ha comentado que no se ha reunido con el comité científico en los últimos meses y me gustaría preguntarle cada cuánto se reúne actualmente este comité y cuál es el motivo por el cual no ha estado presente en estas reuniones estos meses.
Respecto al comité científico, ha habido durante todos estos meses de verano contactos con los miembros del comité científico a cargo de quien lo coordina, que es el doctor Simón, contactos por correo electrónico, y hay previsto una reunión del mismo este jueves.
Es decir, que en 6 horas le han dado tiempo al equipo de Illa a decir, oye, que no, que Simón, pero seguro que no se reunió desde, que no se ha reunido, pero cómo no, que no se ha reunido. ¿Y qué decimos? Y creo que le mandó un correo electrónico.
Felices vacaciones.
Dice, ¿y qué hacemos? Vamos a montar una reunión para el jueves, porque si no van a venir los de la noche de radio con Sara Becerro a la rueda de prensa de Simón y le van a preguntar a Simón por la reunión. Así que le montamos una reunioncita el jueves por la mañana para que el jueves por la tarde tenga algo que decir.
De esto tendrá noticia el número 2 de la Fiscalía General del Estado, porque claro, es que esto es bastante para mirarlo también,
Fernando,
con lupa. Pero bueno,
¿te has enterado de la última noticia de la Fiscalía General del Estado?
Es que lleva esto una rapidez que ya ha dimitido el fiscal número 2.
Te la voy a dar en 5 minutos. Te la voy a dar en 5 minutos y la vamos a abordar en media hora. Antes cierro este asunto, pero tengo novedades de la Fiscalía General del Estado y del asunto Navajas. Pero claro, yo estoy con Cristina en que la situación no es como en mayo, porque cuando en mayo decíamos están muriendo 241 personas, en realidad estaban muriendo 2.400, porque el gobierno no las contaba. Ahora, como se hacen más PCR, el dato de fallecidos está más cercano a la realidad. Pero lo que sí nos retrotrae a marzo es que el domingo han convocado una manifestación. Eso. La manifestación del 8M era porque nos iba la vida en ello, esta es por conciencia de clase. Franco, el del PSOE de Madrid, que la convocó ayer, hoy salía a decir esto.
Que no es momento de manifestaciones. ¿Que son justas las reivindicaciones? Sí. ¿Que suscribimos el espíritu del documento? Por supuesto que sí. Pero que ahora mismo no debemos manifestarnos. Ahora mismo hay que explotar otras vías para mostrar el descontento, pero no manifestarnos en las calles.
Pero mientras el del PSOE de Madrid decía esto, la portavoz del PSOE de España y número 2 de Sánchez decía esto.
No puede ser que el sur de Madrid esté encerrado y el señor Casado pretenda que él y Ayuso son las víctimas de la epidemia. Las víctimas son los cientos de miles de trabajadores que han hecho lo que les dijeron que tenían que hacer y ahora se ven no solo encerrados, sino señalados y estigmatizados. La última aportación de la derecha española es unir clase trabajadora con virus y enfermedad. No es nuevo, pero nunca pensamos que volveríamos a escuchar algo así en nuestro país. Que quienes decidan acudir a la manifestación respeten las medidas de seguridad, la mascarilla y la distancia entre personas, pero que todos seamos conscientes de que la situación en Madrid es muy complicada y que las instituciones tienen que responder y los ciudadanos de manera individual, aunque al final como comunidad también.
Decía Adriana Lastra, Cristina, que ella hace esto porque tiene conciencia de clase desde pequeña.
Bueno, si tuviera de verdad algo de conciencia de clase, con lo que se refiere a que es bien, conciencia de clase era algo de los, en fin, de los partidos de trabajadores, cosa que el Partido Socialista, en fin, ya hace mucho tiempo que dejó de serlo, ¿no? Pero si tuviera alguna preocupación real por los trabajadores, se hubiera debido llamar al gobierno de su partido y de Podemos para decirles, oiga, ¿qué pasa con esos ERTEs que todavía no se han, en fin, que la gente que está en ERTE no ha recibido la paga, no ha recibido, en fin, su sueldo, qué es lo que pasa porque los ERTE están funcionando mal, esos ERTE que funcionen mal, agilizarlos, el ingreso mínimo vital, otra cosa para, en fin, ayudar a la gente más necesitada, que se supone que también entra dentro de esa esfera que ellos llaman conciencia de clase, oye, pues también ha funcionado mal. Si la señora Lastra realmente se preocupara de las clases menos favorecidas, se hubiera estado todo el puñetero verano ocupando de que los ERTEs y el ingreso mínimo vital llegaran de forma inmediata a las personas que los necesitaran. Bueno, esto sabemos que no ha sido así. Por lo tanto, es pura demagogia. Ahora a cuenta de lo de Madrid, que es el único sitio donde los confinamientos son segregadores, porque, como decías, Editor, al principio, yo he escrito un artículo en Libertad Digital donde decía, vamos a ver, durante todo el verano se ha confinado zonas determinadas porque surgían brotes importantes y entonces las comunidades autónomas tomaban ese tipo de medidas selectivas. Y, por ejemplo, se confinó en Galicia la comarca de la Mariña Lucense. Burela, Foz y otros municipios quedaron confinados. Son marineros, tripulantes, inmigrantes. Hay una comunidad de Cabo Verde que trabaja en la mar, ahí en la zona, y toda esta gente pues se vio confinada durante los días que se decidió confinarlos. Y nadie, ninguno de estos expertos en lucha de clases que están apareciendo ahora en Madrid ha clamado en ningún momento contra esos confinamientos diciendo son segregadores y bueno, pero vamos a ver, claro que tienes que separar y que tienes que discriminar porque tienes que focalizar los confinamientos allí donde son necesarios. O sea, hay una idea verdaderamente absurda detrás de esta argumentación que simplemente es, bueno, es fabricada para dar una apariencia de racionalidad a lo que no es más que un intento de acosar nuevamente al gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero el argumento, si lo tomas como tal, es completamente absurdo. O sea, es o confinamos todo o no confinamos a nadie. Pero, señores, así no se combate la epidemia, así no se mantiene la economía mínimamente, no se mantiene la actividad, en fin, lo que se trata es de focalizar lo más posible los confinamientos para minimizar los daños.
Es tan obvio, Cristina, lo que apuntas, que además roza, pues eso, dejar en el papel que corresponde a la señora Lastra, que es el del ridículo absoluto, si no fuera por lo peligroso de su mensaje. Es decir, a las 24 horas de que se reúna el presidente del gobierno con la presidenta autonómica de Madrid y salgan con un mensaje, pues bueno, en fin, yo creo que de mínimos, que avergüenza bastante, a mí se me queda cara de medio tonto cuando les escucho a los dos, pero bueno, sale con un mensaje bastante hilvanado, en la misma línea, y a la vez esto se produce un movimiento en las calles que lo protagoniza y lo activa y lo incendia Podemos, como no puede ser de otra manera, que es el socio de gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, Adriana Lastra pertenece y es la portavoz del Partido Socialista, que es el que sujeta a Pedro Sánchez en la presidencia de gobierno. Entonces, el mensaje que están lanzando desde el gobierno es: vamos a hacer oposición en las calles a la presidencia, lógicamente, de la Comunidad de Madrid, porque es que está por encima de cualquiera, el criterio que tienen político, tanto Adriana Lastra, en este caso, yo creo que como no ha habido desautorización, como corresponde, por parte de Moncloa, del presidente de gobierno, entiendo que está avalado por completo, lo que hacen es incendiar las calles a costa de la salud de quien les dé, les importa tres pepinos. Porque no se puede entender de otra manera este tipo de movimiento de activación en la calle, que lo podríamos no comprender, entendedme lo que quiero decir, pero sería más acorde a lo que es el comportamiento incoherente políticamente hablando de Podemos, pero bueno, al final es una activación de la calle que necesita activarse como pueda para recuperar algo de prestigio, pero en el caso del PSOE no tiene ningún tipo de legitimación política absolutamente para nada, y menos para llamar a sus bases, a sus militantes, a sus simpatizantes, para que salgan a compartir espacio en una capital que ahora mismo lo que está es cercenando barrios porque hay un contagio extremo, que tiene las unidades hospitalarias en una situación, todavía no lo emite, pero sí de importancia, que tiene las UCIs en una situación de importancia, que, en fin, o sea, es de una irresponsabilidad que es para que la señora Lastra estuviera ahora mismo exiliada probablemente al peor de los países que haya en el sur de África, porque es demencial lo que está haciendo el PSOE y súper demencial lo que hace Podemos, aunque sorprende menos.
La Unión de Países del Sur de África acaba de mandar un mensaje de queja por lo que acabas de decir.
Bueno, no aceptaron ninguno.
Es un país sensacional, a mí me encanta, y Ciudad del Cabo está fenomenal y hay unos restaurantes que están muy bien.
Estupendo.
Dicho sea de paso,
que vaya Adriana Lastra,
no creo que le convenga porque le sobran unos gritos. Mira, a mí hoy me parece ¿qué es la operación? Hoy es el segundo paso de lo que vimos ayer, la operación de hay que derribar a Ayuso, hay que derribar a Ayuso y hay que tomar Madrid. En esta operación estamos...
Pero, Vara, ¿tú crees que ayer se pasaron tanto de frenada que hoy han tenido que recular? Porque hoy... Hombre, porque yo creo que es imposible que haya una mayoría de gente que le compre el paripé de ayer.
Ayer era simplemente la traslación de que llega El Salvador. El Salvador, Pedro Sánchez, con su paso de aquí estoy yo, y le da la mano, o le saluda, no le da la mano, le saluda a una pobre tuca que está aquí al frente de Madrid, que está haciendo unos destrozos descomunales, y yo vengo para decirle, bueno, aquí está mi ayuda, la ayuda de su persona, que soy yo, mi ayuda, que simplemente son unas palabras de que evidentemente no va más allá del paripé, firmo en el libro, me hago la foto con las maravillosas banderas y ya está, y tú quedas como la personita que tengo que venir yo a salvarte, luego no lo va a salvar para nada, pero que me necesitas y que yo soy alguien, yo soy aquí el que decide todo y el que está al frente de todo, y tú, sin embargo, eres la que te comes los marrones porque no das pie con bola. Esa es la imagen de la que se trasladó ayer, no de que vamos a montar un espacio de cómo nos queremos, un espacio de técnicos, otro de supertécnicos, otro de contratécnicos. Hoy se han reunido y han llegado a la conclusión de que, bueno, vamos a reunirnos dos veces a la semana. ¡Oh, qué gran acuerdo! Con esto vamos a salvar Madrid. Es un paripé.
Si no se hubieran dado cuenta de que no coló, estaban el domingo en la manifa.
Segunda parte. Hoy viene Adriana Lastra con ese señor Franco de la cara tan irrepetible. Entonces Adriana Lastra está en el discurso que tiene que hacer el PSOE. Es decir... La culpa es de... O sea, la señora Ayuso encierra a los pobres porque quiere que ardan los pobres, que se mueran todos ahí en sus barrios pobres, porque Ayuso lo que quiere es encerrarlos a todos y a los ricos que sigan tomando Coca-Colas en las terrazas. Ese es el mensaje. Y ese mensaje cuela, no nos engañemos. Ese mensaje cuela, y cuela muy bien. ¿Por qué? Porque es verdad que se confina... Bueno,
yo
se
creo
confina,
que Madrid no que tanto como ellos querrían.
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Que se inmoviliza a los barrios por el índice de contagios, lógicamente, si esto, oye, no es por, evidentemente no es por renta, es por cuestión de sanidad, y quien se lo trague, que se lo tragan, pues ya sabe lo que se está tragando, una mercadería podrida, pero que funciona. Y esta es la segunda parte, pero es que no hay que extrapolarlo de lo que es un proceso, el proceso de derribar a Ayuso. Y este es el proceso. Y las banderitas. Y el señor Pedro Sánchez paseándose con ese aire de chulángano que tiene el aire, ¿eh? No es que lo sea. Pero eso es la primera fase y vamos a ir viendo más pasos. Y vamos a ir viendo cómo según se vaya complicando el asunto en Madrid y según se vayan inmovilizando más distritos y más barrios y a lo mejor más poblaciones, pues toda esta historia le va a caer como una losa a Díaz Ayuso, que yo creo... que tiene capacidad para aguantar.
Pero ahí hay un dato...
Mucha capacidad, o sea, para aguantar siempre y cuando en su partido no le hagan la guerra interna.
Pero ella déjame mentalmente... apuntarte un
30 dato. Segundos, Lázaro.
Sí, es justo... Es decir, es verdad que va a avanzar y probablemente se tenga que producir nuevos movimientos, nuevos confinamientos en Madrid, seguramente, porque además ya está sobre la mesa algunos, pero... De todo eso ya es cómplice el gobierno central y el
Ministerio
de Sanidad.
Bueno, vamos a ver cómo lo vendemos.
No, claro.
Ya
están en el ajo, ¿no?
Eso está, sí. Yo creo que
esta es la eso... parte, pero es verdad que bueno, que la mercancía del PSOE se la,
no la conocemos.
Veremos a ver cómo
los conocemos.
Sí, por eso quieren que...
No ha quedado salpicado y ha habido 50.000 muertos. Claro. No nos engañemos.
Por eso es quieren que la cosa la cuenten las teles y no una auditoría independiente.
Lógicamente.
Porque la auditoría independiente...
Que la están pidiendo a
grito
los señores de Lancet. Oye, que lo están pidiendo los profesionales, los expertos. Esto no puede ser seguir así. Necesitamos que se entre
por eso, por eso la fiscalía
a auscultar lo que ha pasado ahí.
Entra no a auscultar, Lucía, sino a dar un consejo para nuestros oyentes.
Nosotros escoltamos.
Y luego le damos de avance a Lázaro la noticia de la fiscalía.
La edad y el sobrepeso son las principales causas de las lesiones y dolores articulares que afectan nuestra calidad de vida. En Clínicas CRES ofrecen tratamientos muy vanguardistas en regeneración de problemas articulares a base de sus propias células madre y factores de crecimiento para que te olvides de los dolores de espalda, rodilla y otras lesiones sin pasar por el quirófano ni largas convalecencias. Tienen clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Realizan el test del COVID y cumplen todas las medidas sanitarias de protección. Pide cita en el 91 445 00041.
Decías, Fernando, que querías que la Fiscalía General del Estado investigara estas cosas de la pandemia, has dicho antes, ¿no?
He dicho primero el teniente fiscal, ¿sí?, y luego la Fiscalía. ¿Sí? He dicho por este orden.
Con una fina ironía.
Sí,
¿eh?
con una fina ironía. Tenemos noticia de investigación abierta, atenta, Cristina, por la Fiscalía General del Estado. La publica el diario.es. Lo digo por si os da una pista.
Entonces, ¿es contra el PP, contra Vox o contra Ciudadanos? Vamos.
Escucha.
Tu brazo izquierdo me jugó.
Uy. Uy.
Si solo fuera eso.
Uy. Titular, Lucía.
La Fiscalía General abre una investigación interna por las presuntas presiones a navajas en las querellas contra el gobierno.
Ni contra Vox, ni contra el PP, ni contra Ciudadanos. Es contra los propios fiscales del Supremo. Enseguida.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau. En Es Radio.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Viu, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Viu, 900-730-122.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro, antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres sacar el mejor partido a tus ahorros? ¿Alcanzar una alta rentabilidad? Si no pudiste asistir al octavo seminario económico del pasado jueves, Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfruta gratis de nuestro octavo seminario online.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
Nacho, baja recepción, que te ha llegado un sobre.
¿Un sobre? ¿Para mí? ¿Será de mi amor de verano? Ay, qué recuerdos en la playa, el sol, el día que nos detuvieron.
Ay, esto será morado.
¡Ahí va! ¡Es mucho mejor! ¡Un sobre de tujamondirecto.com!
¿Y la novia?
No, tampoco era para tanto.
984-1028, tujamondirecto.com.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Dirty and sweet, glaring back, don't look back, hey, I love you. You're dirty and sweet, oh yeah.
Well, you're slim and you're weak, you got the teeth of a hydra upon you. You're dirty, sweet, and you're my girl. Get it on, bang the gong, get it on. Get it on, bang the gong. Faltan 20 minutos para las 10 de la noche, 20 minutos para las 9 en Canarias. El teniente fiscal del Supremo, el fiscal Navajas, yo lo dije ayer, ha acusado, en mi opinión, de un delito, de algo que se acerca mucho a un delito, y es que dos fiscales del Supremo, entre ellas Consuelo Madrigal y se supone que Fidel Cadenas, le trataron de convencer para que hiciera algo contrario a la ley por cuestiones ideológicas. A mí eso creo que se llama prevaricar. Los fiscales en general, no solo los dos señalados, los fiscales en general se llevaron las manos a la cabeza cuando escucharon al fiscal Navajas. Y aquí les hemos querido dar voz, pero para no dañar todavía más la institución, han querido guardar silencio. Bueno, pues ahora ya saben que Dolores Delgado va en serio, que va en serio, y que lo mismo le manda a su número 2 que archive todas las querellas y todas las denuncias contra el gobierno por coronavirus, que empieza una purga en el Supremo, entre otras cosas para ajustar cuentas contra los fiscales que le llevaron la contraria al gobierno cuando cambió de parecer con lo de Cataluña.
Perfecto calendario el que han montado entre la 1 y el 2. Perfecto calendario. Es decir, primero, se lo encargo a mi perro más fiel. En este caso lo digo cariñosamente, porque además yo tengo mucho cariño por los perros.
La figura de un
perros,
perro, además, no, en absolutamente leales.
He sido leal, como el mejor de los perros en el mundo judicial. Se lo encarga Navajas, famoso por aquel informe que no fue a ninguna parte, en que implicaba a Guardia Civil con narcotraficantes y con etarras, que pasó a mayor gloria de nada, salvo para alimentar a las huestes proetarras, que les vino muy bien aquel informe Navajas de la época. Bueno, pues ahora se presta a hacer un informe, y no solo un informe, yo me atrevo a decir que esto es un calendario de actuación de la Fiscalía General del Estado. Primero hago el informe, archivo el informe. Luego, Dolores Delgado sabía perfectamente las reuniones de Madrigal y del otro fiscal con Navajas, con lo cual, luego, acto seguido, después de recibir las primeras críticas, salía a los medios de comunicación, y es en los medios de comunicación donde denuncia lo que, si es un fiscal que se viste por los pies, tenía que haber denunciado de manera interna.
No lo denuncia. Yo no creo que ni de manera interna. Que es un fiscal que, si está viendo que alguien comete un delito, actúa. ¡Leche!
Pero que él,
tienes que coger y decir
sí,
a un juzgado y decirlo. Es decir,
das el paso y lo denuncias. No, lo que haces es quemarles en la plaza pública para que luego venga la jefa en un calendario perfectamente organizado y, como buen perrito faldero que eres, se lo dejes el balón botando para que remate la jefa y habrá una investigación. ¿Una investigación sobre qué? Vamos a ver. ¿Van dos compañeros a decirte su opinión sobre el asunto que tú estás dirimiendo y que tu responsabilidad era haberlos llevado a la Junta de Fiscales? Como bien dijo aquí la presidenta de la Asociación de Fiscales, es un tema con 40.000 muertos, no puede ser tan cínico y bestia y animal que desde el mundo fiscal para no llevarlo a que decidan entre el máximo órgano de la Fiscalía, en la que están todos. Pero claro, es que en esas entrevistas él menosprecia absolutamente a la Junta de Fiscales. La desprecia y dice que está politizada. No, hombre, no. El politizado estás tú. Que además habría que ver por qué te comportas así cuando estás a 6 meses de jubilarte. No tiene decencia por H o por B. Es un comportamiento de un régimen de Maduro. Si este fiscal hubiera estado con Maduro, hubiera hecho exactamente lo mismo que está haciendo con Dolores Delgado. Me parece de un canalla, judicialmente hablando, de quinta derivada.
Esto igual que lo que hablábamos antes de la operación vamos a tumbar a Ayuso, esto es vamos a hacer la purga de la Fiscalía. Ha empezado la purga de la Fiscalía. ¿Por qué va el señor Navajas a la radio? ¿Por qué va? Pues para contar esta historia que evidentemente un fiscal, como Dios manda, habría actuado en consecuencia. Igual que él dice en la entrevista, oye, yo a este lo habría, al fiscal este que estaba liado con el abogado, lo habría mandado a Canarias de vuelta, esto me da asco, tal. Él, si vienen dos fiscales a su despacho y le dicen, oiga, tiene usted que actuar de esta forma y de esta, y de esta, y de esta, evidentemente un fiscal, como Dios manda, ni lo admite, sino que actúa en consecuencia. Y esos dos fiscales no estaban ahora en sus despachos, estaban ahora, no te digo dónde estaban.
De ser cierto
que evidentemente yo creo a los fiscales y no creo al señor Navaja, pero bueno, eso ya es un criterio particular. ¿Qué es lo que se ha puesto en marcha? Oye, ¿para qué ha ido Dolores Delgado a la Fiscalía General del Estado? ¿Para qué la han puesto? ¿Qué pinta ahí? Pues lo que pinta ahí es que el gobierno de Sánchez, como bien dijo, oye, ¿quién pone al fiscal? Pues aquí el Menda. Por lo tanto, el gobierno se quiere hacer con el control no solo de la Fiscalía General del Estado, que ya se ha hecho, sino de todo lo que depende de la Fiscalía General del Estado. Es decir, la purga de los fiscales que vamos a ver son, yo creo que los cuatro del procés van a estar temblando y cuidado Zaragoza, vamos a ver qué es lo que pasa. Esto está, forma parte de una estrategia absolutamente milimetrada y diametral, o sea, y súper dibujada. No hay nada que se deje al azar. Dolores Delgado es una persona inteligente, con conocimientos jurídicos, como te dicen algunos, no tantos a lo mejor como dicen otros, pero que está puesta ahí para lo que está. Y aquí se ha armado los últimos dos bastiones que frenan el proyecto de Sánchez, es decir, una especie de demoler el 78 y sustituirlo por algo parecido a un régimen totalitario, los únicos dos bastiones que quedan en pie es la justicia y la corona. No nos engañemos.
Y parte de los medios de comunicación.
Medio de comunicación, evidentemente, pero claro, la fortaleza de... Pero la justicia está ya, ya han puesto los pies en el cuello de la justicia. Y el siguiente paso, ya lo hemos visto ahora, van a por los fiscales que todavía mantienen su dignidad y mantienen un poco la firmeza. Y en el Supremo todavía hay jueces que realmente merecen la pena. Pero van a por ellos. El siguiente paso luego ya es la corona, ya hemos visto hoy lo de Barcelona, de que no le dejan ir al rey.
Ahora abordamos lo de...
Esos son los dos pasos, y esto forma parte todo de una estrategia evidentemente bien diseñada y que no dan un paso atrás. Es que es uno y otro, y todo encaja, y todo perfectamente. A ver quién rechista.
Ahora abordamos el veto del gobierno a Felipe VI en Barcelona. Pero, Cristina, sobre este asunto, ¿tú qué opinas?
Sí, a mí me parece un poco extraño esto que ha denunciado, además, públicamente en los medios de comunicación, ¿no? O sea, este fiscal, el teniente fiscal supremo, Luis Navajas, va a una entrevista en una emisora y allí suelta que ha habido fiscales que, contaminados ideológicamente además, contaminados ideológicamente, ya la propia terminología está contaminada ideológicamente, digamos, que intentan influirle, que intentan aconsejarle. Bueno, yo no sé, pero creo que es... probablemente es yo lo veo como una exageración de algo que probablemente hubo conversaciones en las que alguien te da su opinión sobre algo, sobre un asunto que tú llevas, ¿no? Eso es un intento de influirte. ¿De qué manera? ¿Cómo te van a influir o cómo te van a presionar? ¿Qué es eso de que te han presionado? ¿Cómo se traduce eso? ¿En qué se tradujo? Es una pena que las personas que fueron a hablar con este Luis Navajas no grabaran. Mira, por una vez no grabaran la conversación que tuvieron con este señor y que ahora los denuncia de esa manera tan inadecuada, digamos.
A ver si
¿no?
el que ha grabado es Navajas.
Yo creo que no, porque seguramente si lo ha grabado, es que eso yo tengo la impresión de que eso no serán presiones ni intentos de influirle ni nada, sino que será pues que hablan contigo y te dan su opinión sobre el asunto, porque este bendito señor no quiso convocar la Junta de Fiscales de Sala. Y no quiso convocar la Junta de Fiscales de Sala porque no quiso discutir con nadie ni recibir, en fin, otros feedbacks de nadie más y resolver él solo la cuestión. Es decir, decir que las querellas esas no tenían ningún sentido y que no iban a ninguna parte. Que además, recordemos que ahí hay querellas de todo tipo, o había, porque había querellas presentadas por sindicatos médicos, había querellas presentadas por sindicatos de trabajadores, bueno, había una querella presentada por la CUT, que es un sindicato radical nacionalista gallego, o sea, había de todo. Entonces, quiero decir que no era solo... No, es que eran querellas de asociaciones, de derechas o de víctimas contaminadas ideológicamente. No, mire, ha quedado muy mal el señor fiscal Luis Navajas y, bueno, y efectivamente parece indicar esto, es como abrir la puerta a una purga, ¿no?
Pero fíjate,
vamos a
Cristina,
purgar a los que opinan diferente.
Sí, has dicho algo que me parece muy interesante y es se presentan dos fiscales en el despacho del teniente fiscal del Supremo y él mismo durante la intervención, porque él concede una entrevista a OK Diario y luego a Onda Cero, llega a decir que le estaban diciendo que no cediera él a las presiones políticas y convocara a los fiscales, que era una discusión de fiscales. Y aquí habíamos entrevistado a Cristina Dexeus en ese momento. No, pero además de la semana pasada, en aquel momento, recordáis que decía, oye, que le hemos pedido a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que diga algo en público de cuál va a ser su posicionamiento, si se va a inhibir. Y de pronto, dice Cristina, esto es como si de esa reunión se quisiera exagerar algo para teatralizarlo o dar una impresión que luego puedas utilizar. Y Borja Medina me acaba de mandar un mensaje desde la redacción y me dice, esto recuerda un poco a cuando cierta fiscal, en una reunión con otros miembros policiales y de la justicia, dijo, bueno, sí, como, lo digo por las conversaciones que se graban, tú lo sueltas ahí, sí, como esos que se fueron a Cartagena de Indias y estaban sentados con menores y demás. Tú,
esos jueces.
Claro, tú ahí sueltas las cosas, pero era una fiscal, ¿por qué no lo investigas? A mí es lo que me llama la atención, que un fiscal presencie un supuesto delito del que luego se habla y no actúe, que es lo que debió hacer el señor Navaja, si es que creía que se estaba cometiendo un delito, y Dolores Delgado ya ni les cuento.
Es que lo que
hay un dato perdón, de Europa Press, no sé si nos puede ayudar, Lucía, acaba de publicarse.
La Inspección Fiscal, dependiente de la Fiscalía General del Estado, ha incoado una información previa para investigar las manifestaciones realizadas por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, quien en recientes entrevistas ha apuntado a la existencia de algunos fiscales contaminados políticamente, entre comillas, como la exfiscal general del Estado, Consuelo Madrigal.
Pues a mí me parece bien, porque entonces ahí ahora va a tocar hablar a todos. ¡Hala! Y esto, Lázaro, lo siento, es la guerra.
No,
lo acaba de describir Vara. Van a cargárselo.
La guerra es cargado, ¿no? Unos van con tirachinas y otros van con el obús.
O se defienden o acaban con ellos.
Pero no se abren todos los melones. No, va a ir gente que se va a tener que defender. Y otros que ya llevan la correa puesta y ya tienen el bozal, se le han quitado, están desembridados, porque esto es propio de un régimen de Maduro, porque el mensaje no es contra estos dos fiscales que van a tener que dar una explicación. No, el mensaje es yo liquido en 10 minutos y en 300 folios, que serán probablemente la mitad basura y la otra mitad mal redactados, liquido la acusación del Ministerio Público contra la posible actuación del gobierno en un caso que afecta a 50.000 muertos. Y además, fíjate, me voy de medio de comunicación en medio de comunicación para hablar de un asunto que está todavía sub judice, porque una cosa es lo que diga el fiscal y otra cosa es lo que resuelva el Supremo, que no ha resuelto todavía, pero claro, esto se llama presionar al Supremo.
Ahí
también
está.
Tomar la decisión.
Pero si hasta anunció la decisión, claro, que no se conoce de las denuncias,
pues
nos
está,
dijo Miguel Ángel.
Claro, porque está, y sí, luego además, lo que hace, perdonadme, acabo, es que si no se me va el hilo, es una presión al Supremo antes de tomar la decisión y otra visión ratificada a todo aquel fiscal que ose ir en contra de la corriente política dictada por el madurismo de Pedro y Pablo Sánchez Iglesias.
Como se hizo con la Abogacía General del Estado.
Es tremendamente esto peligroso. O sea, han cruzado ya un Rubicón por completo, han desarbolado la justicia por completo, porque a ver quién es el guapo ahora, el fiscal guapo que sale a contradecir. Es que le mandan a las chimbambas. Es que le mandan a la chimbamba.
Esto es el principio de la purga. Si
bueno,
es que
y luego, la siguiente que dices tú es la purga en la Casa del Rey, que lo hemos visto hoy.
Un segundo, párame con lo del Rey que vamos ahora.
Y luego los vídeos de
la entrevista. Es verdad que el señor Navajas lleva 40 años en la Fiscalía, que le quedan 81 días para jubilarse, 80. Que se puede haber dado el gustazo de decir a los señores de Onda Cero, yo voy allí porque le quiero pegar dos sopapos a estos dos señores fiscales que me tocan las narices y que me caen muy gordos y me voy a despachar a gusto y tan contento. No. Esto es simplemente... Claro, es que si eso dices desde el punto de vista humano, quizá lo entendería. Porque, oye, a todos se nos hinchan las narices y dicen, voy a decir que estos dos... Pero es que esto está totalmente diseñado. Es que esto es la excusa, el que él vaya a la radio va a soltar lo que suelta, porque es la excusa para lo que estamos viendo que se abre ahora, que es la investigación fiscal Stemblat. Fiscal Stemblat,
Alejandro, lo que nos vamos a quedar sin saber y lo que deberían haberle preguntado a Navajas, o se debería preguntar cuando vaya a los medios a soltar algo, es qué presiones recibió de la fiscal general del Estado o qué presiones recibió del gobierno.
Si bueno, él dijo que ninguna, ¿eh?
Claro, no, claro. Pero sí, dijo, le han puesto...
Ni siquiera hablamos
sí, los tema, únicos ¿no? que no le presionaron claro. fueron sí. el poder político. Claro. O sea, le presionaron dos fiscales. Claro. Dos fiscales que estaban por allí y que tenían opiniones distintas a la suya, le presionaron.
Y que tiene
pero
un rango
el poder político,
actualmente.
No, por favor... Vamos,
no hay quien se lo trague, Cristina. No hay quien se lo trague.
A
ti te presiona el superior.
Lázaro ha dicho, bueno, antes ha dicho Alejandro, los dos resortes que le molestan al gobierno y que le impiden llevar a cabo lo que quiere, la justicia y la corona, Lázaro mete los medios de comunicación. Ajá. Es verdad que están mandando algún mensajito, del que ya hablaremos, pero acaba de salir o publicarse, ¿qué es eso que me acabas de enseñar, Lucía?
Vanity Fair publica hasta ahora que Irene Montero, abro comillas, en cuanto a relaciones de pareja, soy conservadora.
Pero eso lo acaba de publicar ahora Vanity Fair, revista, entrevista con Irene Montero, que pasa del 10 minutos a Vanity Fair. Los policías... Es que se me olvidaba esa pata.
Policías y militares, ¿eh?
Bueno. Ahora contestan a Pablo Iglesias, ahora le contestan aquí en La Noche de Radio.
La Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
¿Aún no tiene su abogado de empresa? ¿Su experto en OPAs, adquisiciones y fusiones? En Compañía Jurídica Calle Serrano 93 lo encontrará. Llame al 91-161-0260. Recuerde, 91-161-0260 o entre en compañíajurídica.com. Compañía Jurídica, lucha y garantía de éxito.
La artrosis de rodilla o cadera son enfermedades degenerativas que si no se tratan a tiempo suelen requerir de una cirugía. En Clínicas CRES cuentan con un equipo médico experto en terapias de medicina regenerativa que solucionan tus problemas de artrosis sin pasar por el quirófano ni hospitalización. Serrano 215. Llama al 91-445-0004.
Si diriges una empresa o eres autónomo y necesitas que te echen una mano, ahora la Comunidad de Madrid te ayuda con hasta 9.500 euros, cofinanciados por el Fondo Social Europeo para la contratación de jóvenes menores de 30 años. Tengan o no experiencia laboral o bien sean parados de larga duración. Infórmate en la web comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es.
Ramón Pieltain es el afectado que ganó la primera demanda de hipoteca multidivisa. Si firmaste una hipoteca multidivisa, contacta con Pieltain Abogados. Pide cita con Ramón Pieltain. Llama al 91-113-8033 o pide cita en hola@pieltainabogados.com.
¿Problemas en sus tuberías de desagües? Fontanalia vuelve a ser la solución. Sí, ahora también restauramos las tuberías de desagües y sí, también sin obras, sin ruido, sin polvo y sin molestias, con nuestro proceso de renovación exclusivo. Fontanalia, renovación de tuberías sin obras. 91-110-1192 o fontanalia.es.
Escuchas Es Radio.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso. Sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y el mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91-575-3404 o controldentaleuropeo.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Este verano las vacaciones seguro que han sido diferentes. Lo que no cambia es que en Óptica Roma estamos contigo. Hasta el 30 de septiembre todas nuestras gafas tienen el 40% de descuento. Ahora más que nunca, cuida de tus ojos al mejor precio. Solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
Inmobiliarias, asesorías, joyerías y otras actividades tienen que cumplir con la ley de prevención de blanqueo de capitales. Contacte con la empresa líder en cumplimiento normativo. No se lo piense. Grupo Adaptalia.es, despacho de confianza.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateríasadomicilio.es.
Es Radio Madrid 99.1 FM.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
67.112. 67112.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
19019.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Isaac Vizcaíno tiene sus preferidos en la tertulia. Mira cómo se ríe la de Vigo, ¿eh?
Hombre, claro.
Sí, ¿te ha gustado esto que te ha puesto, no?
Hombre, de noche de día. ¡Qué movida! Es el mejor tema de Resentidos, de Reixa en Company.
Está bien esto, de noche y de día, en el radio repartimos alegría. Y alguna cosa más que no es alegría, porque esta mañana el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, ha vuelto a cargar contra los que suele cargar él, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Cómo? Con desprecio. Puedes decirle, hoy cómo disfruto viendo cómo le dan una patada a un policía quitándole el casco, o puedes hacer lo que ha hecho hoy en La Hora de la Uno, el programa de televisión española, donde Iglesias ha considerado la labor de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también militares como innecesaria. Innecesaria o no tan necesaria como otras para frenar la ola del coronavirus. Y lo ha corroborado luego en su cuenta oficial de Twitter, donde ha añadido que para frenar la pandemia en Madrid faltan más médicos, rastreadores, docentes y más transporte público, no policías, militares y medidas que segregan por clases. ¿Podemos escuchar a Pablo Iglesias, Isaac?
Pretender decirle a muchos vecinos de Vallecas, a muchos vecinos de Carabanchel, mire usted, va a haber controles policiales para ver a dónde va usted y de dónde viene, creo que puede generar en mucha gente una sensación de que las cosas no se están haciendo bien. Porque los trabajadores públicos, que van a ser fundamentales para seguir combatiendo una pandemia que nos está poniendo en una situación de riesgo, no son policías ni militares, son médicas, enfermeros, profesores y trabajadores de los servicios públicos.
Hombre, claro, estas declaraciones, yo si fuera alguno de los ninguneados no me habrían sentado bien. Sara Becerro, has estado en las últimas horas hablando con ellos. Cuéntanos qué te han dicho. Buenas noches.
Sí, Dieter, buenas noches a todos. Tras escuchar esas declaraciones, pues nos hemos puesto en contacto con los 3 sindicatos mayoritarios de la policía y sus opiniones se podrían resumir en lamentables, falta de respeto, abandono del cuerpo, desprecio o rechazo, y estos son solo algunos de los calificativos que han empleado. Desde Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, su portavoz Pablo Pérez ha rechazado directamente estas declaraciones y asegura que para el vicepresidente Pablo Iglesias los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son necesarios cuando le convienen.
entendemos que son unas declaraciones bastante lamentables, pues lógicamente es una falta de respeto hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No han contado con nosotros como un personal de riesgo en la primera etapa de la pandemia, cuando estuvimos siempre por detrás de los sanitarios en primera línea, haciendo cumplir lo que ellos legislaban y lo que ellos ordenaban. Hombre, hemos pasado de no ser personal de riesgo a ser un gasto superfluo, a no ser necesarios para combatir esto, pero sí es cierto que nuestro vicepresidente del gobierno está utilizando entre 20 y 30 agentes, tanto de Policía Nacional como Guardia Civil, para proteger y privatizar la calle donde reside actualmente. Entonces, bueno, si realmente él considera que somos tan innecesarios y que somos un gasto superfluo y que no somos un personal tan esencial, le instamos desde aquí a que renuncie a toda esa protección y, lógicamente, nos deje a esos compañeros para trabajar en otros sitios que realmente son necesarios.
Desde Jupol le instaban a renunciar de esa seguridad que el vicepresidente del Gobierno tiene en la puesta de su residencia, pero también desde la Confederación Nacional de Policía no le sorprendía tanto estas declaraciones, tal como nos indica su portavoz Alberto Nigri, porque asegura que esta no es la primera vez que denigra la labor de los agentes y adelanta que están estudiando tomar medidas.
Pues no es plato de buen gusto, pero bueno, obstante, el vicepresidente, antes de ocupar puestos al Gobierno, pues ya ha hecho alguna otra manifestación pues en donde pues denota que no nos tiene mucha estima, ¿no? Y ya digo, dentro del gobierno, pues hace, ostentando ese cargo que ostenta actualmente de vicepresidente, pues sí que hace manifestaciones, o se le escapan algunas manifestaciones, consideramos pues que denotan pues eso, que no siente mucha simpatía por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? En principio estamos valorándolo, ¿vale? Todavía, bueno, por la prontitud, ¿no? Y por el hecho de que haya sido muy reciente, estamos mirando a ver si tenemos que adoptar algún tipo de medida, pero en principio no hemos llegado todavía a la determinación de cuál adoptar.
Y por último, también desde el Sindicato Unificado de Policía han querido recordar lo imprescindibles que han sido durante esta pandemia y por ello transmiten un rotundo desprecio, han dicho, a las declaraciones del vicepresidente.
Nosotros consideramos que ante el COVID-19, para parar la pandemia, no sobra nadie. Y vamos, creo que hemos sido, tanto Policía, Guardia Civil y Ejército, hemos sido necesarios para parar la primera oleada del COVID-19. Pues lógicamente nosotros hemos mandado un comunicado conjunto con la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Asociación Unificada de Militares, en donde está claro el rotundo desprecio a estas declaraciones del vicepresidente del Gobierno, y está claro que Policía, Guardia Civil y Ejército se han unido en contra de estas declaraciones.
Pues este es el trabajo, buen trabajo, Sara, que ha hecho nuestra compañera recabando la opinión de los policías. Y Vara y yo somos testigos de cómo Fernando Lázaro te has estado...
Estaba echando humo por los
ojos. Estamos sujetando. Lo
Cristina, se le estaba poniendo, o sea, las orejas coloradas. No, ahora ya puedes hablar, Lázaro.
Vamos a ver, vayamos por partes, que diría el clásico, ¿no? Primero, como recordaban los propios policías, ¿no?, a los que Sara les ha entrevistado, es decir, la cantidad de agentes que se dedican única y exclusivamente ahí en la Navata, en Galapagar, a custodiar el casoplón de la familia del vicepresidente y la ministra, que llegaba a ser de medio centenar de guardias civiles. Luego retiraron a los guardias civiles y ahora se dedican Policía Nacional cortando las calles, un dispositivo que no ha tenido nadie. En los cargos que han tenido ellos. El papel que ha tenido la policía, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas, que es la otra parte, la segunda pata a la que criticaba hoy el presidente del Gobierno, ha sido, sin ellos, el estado de alarma hubiera sido inviable. Porque sobre todo en el caso de la policía y la Guardia Civil, porque cerraban lo que era la actuación de bueno, pues si tienes que estar en casa, tienes que estar en casa. Y alguien tiene que estar en la calle vigilando que cumplas la normativa, como es obligación. Para eso tenemos fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. Pero es que en el caso de las Fuerzas Armadas, el papel predominante de las Fuerzas Armadas fue, el otro día hacía balance con la gente de la Legión, que esta semana han cumplido el centenario, y uno de los principales papeles fue acudir a las residencias de ancianos para desinfectarlas de COVID. ¿Sabes, Pablo Iglesias, lo que ha hecho las Fuerzas Armadas? Lo que tú no has hecho, que es atender las residencias de ancianos. Porque tú, que eres un canalla políticamente hablando, cuando haces este tipo de valoraciones, saliste a las primeras de cambio a decir... Y yo voy a arreglar, y yo, esto es indecente, y yo, pues tú, ni a una. no ha sido ni a una. Y quienes sí han ido a todas han sido las Fuerzas Armadas, que se han tenido que camuflar como han podido, porque al principio los medios que tu gobierno le daban a las Fuerzas Armadas eran bastante, bastante pobres para llevar a cabo su trabajo, igual que a la policía y a la Guardia Civil. Y aquel que levantaba la voz, además, le dabais un estacazo. Esos se dedicaban a intentar salvar vidas, a salvar vidas. Entonces, que tú les desprecies de esta manera, lo único que tendría que tener es una consecuencia. No solo que dejes el cargo, que dejes la política, sino que te vayas de España. O sea, no podemos tener en España un tipo que cobra como vicepresidente del gobierno para despreciar el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado y las fuerzas armadas de este país, cuando estamos a 10 minutos probablemente de que tengan que volverse a poner pues en el mismo papel que estaban, Dios no lo quiera, pero tienes tú una pinta de que va a haber, bueno, en fin, yo la información que estoy recopilando en las últimas horas es un movimiento de reestructuración policial para reforzar Madrid de cara a los confinamientos parciales que se esté llevando a cabo. ¿Cómo quiere el señor vicepresidente que se lleven a cabo sin actuaciones policiales? ¿Por qué tiene que despreciar siempre el trabajo? Y ahora ha suavizado, porque que cuando no gobernaba estaba deseando que a los policías les patearan y les dieran de leches, ¿os acordáis? No, no hace tanto, es que hace un año y pico. Y ahora tenemos que aguantar a este personaje que cuando no se mete un día con el rey se tiene que meter con las Fuerzas Armadas. Es verdad que está en su papel de dinámica provocadora, siempre está en ese papel, y por eso tenemos ya a Monedero en la calle agitando con pues la gente de Podemos de Madrid para intentar ahí calentar un poquito el ambiente. Esto también sirve para calentar ese ambiente en la calle, porque si tú, vicepresidente de gobierno, menosprecias el trabajo de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas, lo que haces es restarle credibilidad a su actuación, y la ciudadanía pues no le va a tener el mismo respeto. Di que vas contra choque, porque todavía, y Dios quiera que sea durante muchos años, Policía, Guardia Civil y Fuerzas Armadas parece que están actuando con un régimen democrático.
Nos decía Lucía Guadalupe antes que salía nueva entrevista de Irene Montero en Vanity Fair, y acaba de pasarme una de las preguntas. ¿Y ahora se siente protegida? Respuesta de Irene Montero, después de lo que acabamos de escuchar. Confío en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se trata de una operación política y lo que quiero poner en perspectiva. Mucha gente ha dado su vida por defender la libertad y la justicia social. Por tanto, no vamos de víctimas, aunque no nos parece un buen precedente democrático. Ya le han respondido al sindicato Jupol, que decía que si le parecen poco importantes los policías, que renuncie a la custodia policial de su casa, Cristina. Pues Irene Montero ya dice que ella confía mucho en la policía para la seguridad. Seguridad de la casa.
Sí, claro, o sea, ella y el otro igual, o sea, aquí no, eso está bastante claro. A mí, desde luego, me ha sabido también muy mal estas declaraciones de Pablo Iglesias, pero por hacer demagogia, porque es lo que está haciendo, ¿no?, atizando ahí el atizando el odio, que es a lo que se dedica preferentemente. Demuestra que no tiene ni idea del papel que han hecho las fuerzas de seguridad y los militares y el ejército a lo largo de esta epidemia en España. Es que no tiene ni puñetera idea. Es decir, queda como alguien que no ha estado aquí, y mucho menos de vicepresidente del gobierno. Porque, como decía Fernando Lázaro, y yo estoy de acuerdo, el confinamiento no se hubiera podido realizar sin la existencia y sin la presencia especialmente reforzada de fuerzas de seguridad y del ejército, el ejército dedicado básicamente a la desinfección de residencias de ancianos y de otros muchos centros, y las fuerzas de seguridad no solamente. Esto es el tema, porque el señor Iglesias es lo que muestra que ignora esto, ¿no?, y que no ha pensado un minuto y está en la vieja en la pancarta de la manifestación esa contra la policía. Lo que hace la policía no solamente y no es especialmente velar por el cumplimiento de las normas, es velar por la seguridad de todos en una situación en la que pueden surgir problemas, en la que puede haber mayor delincuencia, porque al haber menor movilidad, menos gente en la calle, más establecimientos cerrados, eso De eso se trata, de conseguir que a pesar de esas medidas excepcionales que reducen la movilidad y que pueden conducir pues a que los comercios cierren antes, los bares cierren antes, en fin, haya poca gente por la calle, tú puedas circular por la calle con seguridad, no te entren a robar en el comercio, en el bar, etcétera, etcétera. Por eso la presencia de las fuerzas de seguridad es fundamental para mantener la seguridad de todos los ciudadanos en una situación así.
¿Me dejas que haga un paréntesis, Alejandro? Porque hay quien iba a pensar que nosotros nos pasábamos a la noche y no íbamos a arrastrar a la actualidad. La actualidad va donde va aquí los mariachis.
Está esperando la actualidad que empiece este programa.
Exacto,
para saltar y
ahí
decir,
está.
Aquí está
ahí
la
está.
Actualidad.
Las últimas horas que no iban a estar por la noche
activas,
también.
Por favor.
Atención a la noticia de alcance que publica ahora mismo El Mundo abriendo su portada. Porque en este mes de septiembre, lo dijo Santiago Abascal en este programa, dijo: para no faltar a mi palabra, la moción de censura a Sánchez será en septiembre. ¿Nos puede dar más detalles? No, que será en septiembre, todavía no sabemos la fecha y quién la defenderá. Ahora ya lo sabemos.
El candidato de Vox en Cataluña defenderá la moción de censura de Santiago Abascal. Ignacio Garriga pedirá a los diputados que acaben con la gestión criminal de Pedro Sánchez.
Es una primicia que firma Iñaki Yacuría. Le felicitamos por ello al amigo Yacuría. Ignacio Garriga será el candidato de Vox en Cataluña. Ignacio Garriga, el candidato de Vox en Cataluña, va a ser el que defienda nada menos en el Congreso de los Diputados la moción de censura de Santiago Abascal. Tenemos que decir que acabamos de hablar con Ignacio Garriga. Queríamos que lo contara en este programa, pero además de periodistas, y aunque no lo parezca, también somos... tenemos algo de humanidad.
Somos personas, iba a decir.
Sí, sí, bueno, iba a decir...
Si arraquizarse.
Iba a decir el tópico, Cristina, de somos personas humanas.
Sí. Exacto.
Ignacio Garriga ha enterrado ya a su madre. Y no está y no está hoy para entrevistas.
En el sentimiento y entendemos que no esté para entrevistas.
Y no está hoy para entrevistas, así que...
Pero tiene toda la lógica su nombramiento.
¿Por qué?
Porque tiene toda la lógica, porque ¿para qué era la moción de censura? Porque pensábamos que iba a haber elecciones en Cataluña en octubre, en noviembre, en otoño. Y era... la apuesta de Abascal es Cataluña ahora mismo. Es la apuesta política, porque tiene posibilidades. Ve que hay un partido como ese Ciudadanos que lamentablemente pues va a retroceder muchísimo con relación a la victoria que en su momento consiguió Inés Arrimadas. Y el PP, que yo creo que va a crecer con potencia, gracias a Alejandro Fernández, pero no va a copar todo lo que puede llegar a copar el centro-derecha en Cataluña. Y tiene posibilidades, Vox, más posibilidades que tuvo en el País Vasco o en Galicia. Y la apuesta de la moción de censura no era estrictamente y sencillamente para decir en el plano nacional, que también, oye, en octubre voy a tener titulares, voy a tener presencia, voy a tener protagonismo, Vox vuelve a renacer porque está atascado en las encuestas y Santiago Abascal pues mueve ficha ante una actitud un poquito de no sabemos muy bien de qué, del Partido Popular, que está que ni para adelante ni para atrás, bueno, esto, pero mirando en Cataluña. Y cuando hablas con gente de Vox, oye, pues evidentemente para ellos lo de Cataluña es muy importante. Y que el hombre que defienda, yo nunca me creí que fuera Santiago Abascal quien fuera a defender esa moción, yo nunca me lo creí. Primero, porque no sé qué iba a conseguir con ello. Y segundo, porque me daba algún, no sé, en la nariz de que...
Que tenían una carta ahí escondida.
Algo tenían. Y que es verdad que han ofrecido y han negociado y han hablado con mucha gente. Yo no sé si lo de Mayor Oreja, que dejó caer el ABC en su momento, no lo sé. Bueno, es posible. Pero es cierto que no me daba la nariz que fuera Santiago Abascal. Y tiene todo el sentido que sea el candidato en Cataluña, que además es un tío de primera, además es un tío con mucha... Yo creo que es muy buen dialéctico, que es muy buen orador, que es un tío con personalidad. A mí me parece que está muy bien elegido y encaja dentro de lo que es estrategia Vox y Cataluña.
Y una pregunta, porque yo no había llegado al análisis que tú pones encima de la mesa, que tiene bastante lógica, pero no el movimiento de Torra, este último y probable retraso de elecciones en Cataluña, si habla de febrero, ¿no le rompe un poco la estrategia de haber colocado?
Un poco, pero ya que te pones ahí, ya que te pones en ello, yo creo que la batalla de Cataluña la tiene que dar y hay que darla, y hay que darla, y Vox sabe que ahí tiene recorrido, y tiene recorrido en Cataluña. Entonces, esta historia del candidato de Cataluña no es porque... Joder, es que Santi, que no se queme y vamos a ver quién puede hacerlo, que sea un chico joven y que hable bien. De esos tiene varios Vox y tiene varios en el Parlamento, no nos engañemos. Pero el tema de Cataluña, yo es que creo que es crucial para Vox. Es cierto
las
que...
las encuestas le apuntan 4 y hasta 5, ¿no?, en algunas encuestas.
Y algunas con tendencia alza, claro, y tendencia alza. Pero a mí me parece que es esto, a lo mejor me equivoco radicalmente, pero por información que tengo de cuándo presentaron la moción, es decir, de antes del verano, desde luego por ahí van los tiros. Es cierto que como Torra no se decide, pues el calendario está sufriendo así una especie
Pero... ¿Cómo lo ves, Cristina?
Bueno, yo creo que tiene un riesgo eso, tiene un riesgo y es que, bueno, tiene dos riesgos. Uno, que si el objetivo es algo parecido a lo que está señalando Alejandro, pues que las elecciones en Cataluña se retrasen, como parece que puede ocurrir con relativa facilidad, ¿no? Porque, bueno, ahí el escenario es muy complicado, pero digamos que por eso mismo las cosas se pueden retrasar y las elecciones pueden no ser tan pronto como se creía. Y el segundo riesgo es que parezca que Santiago Abascal no quiere quemarse, no quiere asumir el protagonismo y también la responsabilidad de una moción de censura, del discurso de la moción de censura, de todo esto, y bueno, quedar en un segundo plano. Hombre, es verdad que Vox desde el principio dijo que estaban abiertos a presentar incluso un candidato que no fuera del partido o una candidata, pero yo creo que, en fin, el líder del partido tiene que presentar las mociones de censura. Es así. Y yo yo creo que eso no es una buena, no es una buena decisión. Puedes querer promocionar al candidato en Cataluña, obviamente, pero en fin, lo puedes promocionar de otras maneras, ¿no? En fin, es una cosa un poco rara, pero como también es verdad que en estos momentos la política española han ocurrido, se hacen muchos experimentos, pues veremos a ver cómo resulta. Pero mi impresión es que, siguiendo un poco, yo soy del plan antiguo, digamos, ¿no? Por el plan antiguo, el que tenía que presentar la moción de censura, sin ninguna duda, era Santiago Abascal.
Pero fíjate, recuerdo una portada de no sé qué periódico, estaba buscando la hora, yo creo que fue La Razón. A las dos días o tres de anunciar la moción de censura, ya titulaba en portada: Abascal no será el candidato de la moción de censura. Y a mí se me quedó ahí la copla y luego empecé a hablar con gente de Vox, bueno, con algunos, y es cuando me sale el tema de Cataluña, porque yo ni lo había pipiado, vamos, es que no tenía ni idea. Y el tema de que, oye, de pronto Garriga, que es un tío que a nosotros nos gusta, a mí me cae muy bien, aparte de todo, que no lo conoce nadie, vamos, es que en Cataluña tampoco se le conoce tanto, no nos engañemos.
Bueno,
dice, si
los,
tiene,
los malos lo conocen bien.
Los malos van a por él y además lo persiguen, pero dice Cristina, hombre, es un error, quizá el primer error, porque las elecciones van a ser más tarde. El trabajo ya lo tienes hecho, quiero decir, que Garriga, vamos a empezar a hablar de Garriga los próximos días. Luego, sí que es cierto que lo de Abascal, y ahí sí que le doy la razón a Cristina, lo de Abascal puede tener esa interpretación de joba, se ha echado para atrás Santi, entonces aquí ¿qué ha pasado? Si lo suyo es que el partido que presente la moción lleve a su líder al frente.
¿Sabes lo que
yo creo?
¿Sabes lo que yo creo? ¿Sabes lo que yo creo?
¿Por qué?
Lázaro, que sabremos si ha sido una buena decisión o no después de la moción de censura.
No te quepa duda.
Porque en la moción de censura o te conviertes en una estrella o te estrellas.
Sí.
O te estrellas.
Puede haber sorpresas
y
agradables.
Y el perfil elegido por Vox a mí me parece el adecuado. Es verdad que para los del plan antiguo, y en esta mesa somos muchos, dices el líder que defienda la moción de censura. Como era una moción de censura rara, porque además es una moción de censura que presenta el tercer partido
es que
porque
es,
el segundo partido no la ha presentado.
Todo es heterodoxo aquí.
Vamos a ver qué pasa de esa moción de censura, porque si Ignacio Garriga falla, se estrella a Garriga y a Abascal.
Bueno, ahí... Claro.
Pero si Ignacio Garriga funciona, a mí me gustaría ver ese debate, porque a ver cómo le llaman xenófobo a Ignacio Garriga. Le dirá, pero usted
eso,
rostro pálido
está
o
muy
qué
bien pensado.
Eso está bien pensado,
sí,
para eso está muy bien pensado.
Sí.
Claro.
Está bien, para eso está bien elegido.
Es que yo creo que la jornada... la jornada tal y como dibujáis, sino, somos del plan antiguo, efectivamente tenía que haber sido probablemente el líder, pero como la política, esta nueva política, en esta nueva etapa que estamos viviendo, se ha roto absolutamente todos los moldes, pues en fin, todo nos lleva a la sorpresa, pero en cualquier caso, quien tiene un papelón en esa jornada, aparte de Vox, que se la juega mucho en el caso del candidato, pero sobre
es Casado.
Es el Partido Popular.
Es Casado, sí. Es Casado.
Yo creo que, es decir, se filtraba no hace tantos días y en varios medios yo leía, incluso yo creo que en el mío llegamos a publicar que lo que tenía encima de la mesa del Partido Popular es decir que no a la moción de censura de Vox, y yo creo que esa jugada de decir que no es decir que sí a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Así lo puede interpretar parte del
electorado. Yo dudo que digan que no el PP.
Claro, bueno.
Lo dudo mucho.
Sí, bueno, vamos
yo
a ver.
Yo sé que dentro del Partido Popular hay gente que defiende esa opción.
Lo razonable es pensar que va a hacer una abstención. Pero también tiene que hacer una intervención.
Es que la hará.
Claro, y tienes que elegir a alguien que le debata al candidato de Vox.
Cayetana, que es el candidato por Barcelona. Ah, no, que ya no está.
Ya.
Entonces,
en eso tienes que tener muy buen pulso y hacer un buen discurso, porque te juegas, o sea, el PP lo que se juega en esa moción de censura
es muy incómodo para el PP, muy
es tremenda, sí. Y Ciudadanos también.
Ciudadanos más, te iba a decir.
No lo sé yo.
También, yo creo que se juega más el PP. O sea, la cercanía política.
Perdona, Cristina, ¿tú quién crees? Más el PP, ¿no?
Sí, para el PP es mucho más, en fin, es más complicado, es más incómodo para el Partido Popular.
No es fácil,
Porque, bueno, porque, en fin, ahí siempre ha habido unos lazos y hay unas coincidencias, bueno, mayores que con Ciudadanos, que Ciudadanos desde un primer momento se distanció claramente de Vox, ¿no? Recordemos todas las dificultades que puso para negociar acuerdos de gobierno y todo aquello. Entonces, el Partido Popular no tiene ningún problema en negociar con Vox, en sentarse con Vox, y hay unas, en fin, unas concomitancias, unas coincidencias importantes entre los dos, entre segmentos de los dos partidos y segmentos de votantes. Por lo tanto, yo creo que la posición más incómoda ahí la va a tener el Partido Popular, que vamos a ver cómo resuelve el asunto. Se va a tener que inventar algo más que aquello que dijeron de que esto, en fin, esto refuerza a Sánchez, claro, porque no vas a salir ahí al ruedo del Congreso a decir, no, miren, no votamos o no estamos a favor de esto porque usted va a reforzar a Sánchez, porque le va a dar la risa a todo el mundo, pero bueno, no sé.
Claro, creo que lo tiene más fácil, que es bien sencillo el guión de dentro de la complicación del Partido Popular, es acudirle a Sánchez y ya está, y luego decirle a Garriga, oiga, que usted, como comprenderá, no le vamos a apoyar para que sea presidente del gobierno. Luego te abstienes, lógicamente, pero es que es cierto que es muy buen orador y muy buen parlamentario Pablo Casado, posiblemente de lo mejor que hay ahora mismo en el hemiciclo, de lo mejor. Que la situación es complicada, pero que yo estoy convencido de que no va a salir mal. Cuando decían, es una moción de censura de Vox contra el PP, no es contra a Pedro Sánchez evidentemente le encanta que tenga protagonismo Vox. Cuanto más protagonismo tenga Vox, mejor le va a Pedro Sánchez. Eso es Iván Redondo, pero de primera de Iván. Ahora, el Partido Popular yo creo que no lo tiene tan fastidiado si hacen las cosas bien.
Amigo.
Si tiene claro lo que tiene que hacer.
Pero, mira la racha que lleva.
Tiene razón Fernando cuando dice, hay gente en el PP que están con lo del no y hay gente que está con lo de la abstención. Pero, hay gente con... Leñe, tengamos claro qué partido queremos, que eso es lo primero que tiene que tener claro el Partido Popular.
Alejandro, tú has dado la clave, dice, lo tendría fácil si hacen las cosas bien. Pero ¿qué es hacer las cosas bien? Porque yo...
Lleva una rachita...
Claro, pero que la situación no es fácil, pero Alejandro, lo que sí tienen que tener claro en el Partido Popular es que el discurso debe ir acompañado de lo que vayan a votar. No puedes hacer el discurso.
Tuvieron un chasco con eso.
No puedes hacer el discurso del estado de alarma
y votar
algo que no va en concordancia con lo que estás diciendo.
Ahí tomaron nota.
Claro. Te actualizo más la situación. No puede ser que patines en el tema de prácticamente alcances una negociación en secreto con el PSOE en la renovación de cargos en el Poder Judicial. Porque le has dado una artillería y una munición.
Por eso lo han frenado.
¿Lo han frenado?
¿No lo han frenado?
lo han frenado, ya veremos a ver cuánto tiempo. Vamos, yo estoy convencido de que esto es un impasse para luego retomarlo.
Fernando.
Sí, frenado.
Pero yo no digo que esté entoñado, que dicen en mi pueblo, hundido, sepultado. Está frenado.
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 Pero frenado es para volverlo a poder en
hombre, hacer. Suspendido.
Suspendido. Te compro la palabra está suspendido. Porque si no, van a llegar a un acuerdo.
Adecuada, están, suspendido.
No, porque están, quiero decir, que están en ello. Que están con la voluntad política los dos partidos de alcanzar un acuerdo.
Es una moción de censura en la que, desgraciadamente, a priori, el que parece que está más tranquilo es Pedro Sánchez.
Porque... No te quepa duda.
Está tranquilo. Además, claro. Te da igual
para las manos.
Repartamos calm plus para el resto. No va a ser plus. Solo el que esté calmado el presidente del gobierno. Calm plus. Porque ese día... No sé, le tengo que preguntar a los de Mundo Natural si se tienen en días especiales, porque en GastroPlus os acordáis que depende de lo que te tengas que hacer la digestión, puedes tomarte hasta dos, hasta más dos. No. Cal Plus, no lo sé, pero el día de la moción de censura, aminoácidos para la People, B3 y B6, para Garriga, para Casado, si es que es Casado, y no sabemos si arrimadas. ¿Dónde?
Mundo Natural.
Y hablando de estrategias políticas, las más rentables son las estrategias de inversión, Lucía.
¿Quieres sacar el mejor partido a tus ahorros, alcanzar una alta rentabilidad? Si no pudiste asistir al octavo seminario económico del pasado jueves, Libertad Digital y Estrategias de Inversión, te ofrecen la grabación. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfruta gratis de nuestro octavo seminario online.
Estamos pendientes de las portadas por si tenemos más noticias, más actualidad. ¿Nos gusta la actualidad de la radio?
Es que está esperando la actualidad, está, ya te lo sí digo. Señor. Está esperando a que abra sí, el cierre.
El chiringuito.
Que abra. Sí.
Subimos la persiana.
Abre Dieter, va la actualidad.
A la venga.
Una detrás de otra. Trompa. Pero es que además. Sí.
La tromba de actualidad.
Está hablado con. ¿Qué creéis? ¿Que esto es casualidad? He hablado con Iñaki Yacuría y le he dicho: Iñaki, fréname esto. No, que lo quiero publicar. Shh, quieto, espérate a la noche.
Quieto, tigre.
Ahí está. Vamos
y
a ver si tenemos...
Delgado también me consta que sí, que se habla aquí con frecuencia para decir: oye, vamos a abrir ya.
Sí. Sí, me mandan un
mensaje. La burga de fiscales.
Me manda un mensaje precisamente ahora, Dolores Delgado, que te voy a dar en la publicidad.
Gran mujer,
Vara.
Inteligente y muy buena jurista. He dicho yo y otros se han reído por aquí, ¿eh? No digo más. Solo que lo tomen nota quien tenga que tomar nota.
Pues pensamos que era ironía, ¿eh?
Sí, sí. No era de absoluta convicción.
Menudos héroes tenemos aquí, en Madrid, no. Losada. Revísame la entrevista en Vanity Fair de Irene Montero, a ver si da más juego. Y lo comentamos aquí en la noche de Es Radio.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta la nueva Super Multicorrective de Kiehl's, la super crema antiedad 7 en 1. Descúbrela en el stand de Kiehl's en la planta de perfumería. Y además te regalamos el serum revitalizante Daily Reviving Concentrate de 15 mililitros valorado en 25 euros. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Estás escuchando Es Radio.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Probar algo nuevo cada día. Comenzar una nueva aventura. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que no hay uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Que estamos de prestado, que el cielo está nublado, que uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado. Depende. depende.
La prórroga, ¿hasta cuándo? Pues ya veremos, depende. ¿Y por qué depende? Porque habrá medidas en la norma que salga adelante que no va a tener plazo.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hablando de los ERTEs. Oiga, y...
Ha quedado todo muy claro, ¿no? Sí, según sí. La escuchamos, sí. Clarísimo.
Meridiano.
Pero a mí, de verdad, que yo me he quedado alucinado cuando hoy han presentado con urgencia, decretazo otro más para la ley del teletrabajo y el gobierno va y nos explica que está regido lo del teletrabajo, excepto el teletrabajo provocado por la pandemia.
Que es cuando realmente se ha puesto en marcha el teletrabajo. Dices, ¿para qué hacen esta ley? ¿Para qué sale la señora ministra de Empleo o de Trabajo, de como se llame ahora, a vender algo que no tiene venta ninguna? Porque es evidente que se la han tenido que envainar. Porque esta historia del teletrabajo surgió, la idea de la ministra de Trabajo, con la pandemia. Y evidentemente ha cambiado el sistema de trabajo de media España o mucho más. Entonces tenía su lógica que se hiciera esto. Oye, pero al final la gente que tenemos que... ¿Cuánta gente que sigue trabajando en su casa? Pues un montón. Entonces, bueno, pues ordenémoslo, que se haga una legislación ad hoc, que se repartan responsabilidades, repartan... Y cuando sale hoy dice que no, que esto es para todo el mundo menos para los empresas afectadas por la pandemia. Digo, esto es un chiste, una burla, no han podido ir más adelante. Si no puedes ir más adelante, si no llegas, oye, directamente olvídate de eso. Dices, bueno, ya cuando se pueda, que han ganado, yo creo que ha ganado es la COE ahí, pero vamos, pero con la vuelta al ruedo. Pero es que la ministra ha hecho el ridículo.
Bueno, es que
ha hecho el ridículo, teniendo además los ERTE colgando, como los tiene, que no es capaz de decir cuándo van a terminar. Oye, en todos los países de Europa ya saben lo que van a durar los ERTEs. En Alemania, en Italia, en todos lados.
¿Y qué sectores van a poder?
¿Qué sectores van a poder? Todo. Y aquí, todo en la nebulosa. Y ya sacan esta ley de del teletrabajo y es para la gente que no está todavía.
Claro, que es que tienen un problema muy serio.
No, pero es que...
Pero es que tú lo del teletrabajo lo entiendes, Fernando.
No, es incomprensible.
Es que debemos repetirlo otra vez porque de verdad que a lo mejor la gente se va a quedar con la confusión porque han sido muy hábiles y han soltado lo del teletrabajo, lo han visto la gente en las televisiones y han dicho, que entonces han regulado lo mío de la pandemia. No. El gobierno ha explicado hoy que ha aprobado un decreto urgente para regular el teletrabajo, excepto el teletrabajo afectado por la pandemia del coronavirus. Dices, pero ¿y cuándo vamos a tener lo del teletrabajo por el coronavirus? ¿Cuando la auditoría independiente, cuando se haya terminado y ya no sirve para nada? Yo, de verdad, en Madrid no lo entendemos. ¿En Vigo lo entendemos, Cristina?
Yo no entiendo nada. O sea, yo tendré que leerme, en fin, y verme todo lo que diga Yolanda Díaz, que como sabes, además, es de Ferrol.
Lo sé.
Pues para entender cómo es posible que, bueno, que no se aplique, o sea, que esa ley sobre el teletrabajo no se aplique a la situación en la que está ocurriendo, que se ha cuadruplicado el teletrabajo. Porque, bueno, para mí es completamente incomprensible. Habrá algún motivo, seguro, algún motivo marciano o jupiterino.
Extraterrestre,
no
seguro.
No sé, pero yo lo ignoro, en fin.
Pero en cualquier caso, yo creo que es bien claro.
Lo que no tiene sentido es la urgencia.
No, la urgencia era por la pandemia, claro, Fernando.
Si haces
por lo tanto, te lo tienes que envainar y decir, oye, yo esto me lo como con patatas y no lo voy a acelerar, ni lo voy a vender, ni lo voy a decir porque no. Lo que pasa es que ha habido como un viraje muy vertiginoso en los últimos días y algo ha pasado y no nos hemos enterado ni nos lo han contado.
Yo creo que puede haber parte de explicación en las negociaciones que está llevando el gobierno a varias bandas. Es decir, que el gobierno ahora mismo tiene varios frentes abiertos. Uno es el de los ERTEs que acabamos de escuchar y otro era el del teletrabajo. Y va dando un poco a uno y un poco a otro. Por ejemplo, con lo del teletrabajo, ¿cuáles son las dos claves? Una, las empresas deberán cubrir los costes del teletrabajo en la pandemia. No se explica del todo muy bien, pero ahí está el titular. Pero lo importante es que no se tendrán que modificar los contratos del teletrabajo hasta que el COVID haya pasado, con lo cual es como si le hubiera dado un poco a la COE o un mucho a la COE y haya tratado de calmar un poco a UGT y a Comisiones Obreras.
Pero es un bla 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 lo del calmar, ¿eh? Es un bla bla bla. Al final tampoco, de lo que se trata es de que esta historia no afecta a las empresas durante la pandemia. Eso es de lo que se trata. Y porque muchas empresas, por la mayoría, de pronto tener que empezar a sufragar o a dotar de medios técnicos, porque es que decían las empresas, oye, no, que esto no nos han hecho un guiño a nosotros, porque casi todos nuestros teletrabajadores ya tenían sus ordenadores, sus conexiones, sus no sé qué. Ay, bueno. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, al final, ¿qué es lo que se le da? Un alivio, un respiro de alivio, porque hay muchas empresas que no lo podrían afrontar. Pero lo que yo no entiendo es por qué haces todo este supermontaje con el teletrabajo para arriba. ¿Cuánto tiempo llevamos oyendo hablar de a esta ministra que existe solo
la clave.
Ministra de teletrabajo?
Propaganda. Has dado la clave, montaje, propaganda. Claro, fijaos,
propaganda, claro, exacto.
Fijaos el titular de 5 días. El teletrabajo por COVID no tendrá que formalizarse, aunque la empresa sí deberá costear los medios. Si no se tiene que formalizar...
Como si te rascas una oreja, no nos engañemos. Pero esto es un bla, bla, bla.
Pero hoy en muchos informativos, el teletrabajo ha sido...
regulado, organizado, está ya todo claro, las obligaciones de unos, las de otros, o sea...
Las empresas tendrán que pagar, porque eso lo han dicho con insistencia. Exacto. Y las empresas
eso no
tendrán
se aplica,
que pagar.
De momento no se aplica.
Claro.
Entonces, claro, pues, oye, es que sí, una deshonestidad... intelectual.
Es que además, hablando de cosas muy serias, que es
la política, desgraciadamente, funciona de esa manera, ¿no?
Pero, ¿cómo hablando de cosas muy serias? Si tienes. Ah, perdona, Cristina.
No, que decía que la política, desgraciadamente, tenemos ejemplos de sobra de este tipo de acciones y de actuaciones, o sea, que se presenta algo a bombo y platillo como la gran cosa y después, pues la aplicación de ese gran cosa, pues no puede ocurrir porque no existen medios o por lo que sea, ¿no?
Mira,
recordemos las leyes de, por ejemplo, sin que no quiero cambiar de tema, la cuestión de la dependencia, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero fíjate, Cristina,
se viene arrastrando desde hace años y no hay manera de que eso funcione bien. O sea, yo os digo que casi hubiera sido partidaria de decir, bueno, pues que se regule espontáneamente, es decir, que se organice cada empresa y cada con sus trabajadores para ver cómo lo hacen,
cómo se está
porque
haciendo
al
ahora.
Final... Eso es lo que nos va a dar realmente la realidad de la experiencia, es lo que nos va a dar los elementos para hacer una legislación adecuada en el momento en que se considere necesario hacerlo.
Pues Cristina, no te preocupes porque eso es lo que va a seguir pasando a pesar de la propaganda que ha hecho el gobierno para decir, hemos metido en cintura las empresas. Os voy a leer dos párrafos de la información de 5 días. La ley dice que el trabajo a distancia, abre comillas, debe ser sufragado o compensado por la empresa y no podrá suponer que el trabajador asuma gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad. Si bien, acto seguido, se determina que los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer el mecanismo para la determinación y compensación o abono de esos gastos. Esta nueva normativa se aplicará a todos los trabajadores que teletrabajen regularmente y eso queda definido en el texto como el desempeño del trabajo a distancia en un periodo de referencia de 3 meses, un mínimo del 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo. Han conseguido el titular teletrabajo, el gobierno obliga empresas a pagar.
Empresas pagan.
Y ya está.
Empresas
y luego ya,
pagan.
¿Para qué la letra pequeña?
Empresas pagan y todo lo demás es mentira, empezando por empresas pagan, porque evidentemente esto es simplemente un bla, 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 enunciativo.
Cambiémoslo todo para que no cambie nada.
Cuando evidentemente no va a cambiar nada y ahora mismo se va a seguir tal y como se está haciendo. Llevamos 6 meses ya de experiencia de teletrabajo. Todo el mundo ha teletrabajado, todo el mundo ha estado confinado y todas las empresas saben cómo han funcionado o cómo han dejado de funcionar. De modo que esto simplemente es, ¿por qué existe, como le preguntaron el otro día en el Congreso a Irene Montero, ¿para qué existe el Ministerio de Igualdad? Pues, ¿para qué existe el Ministerio de Trabajo? Si esto, como decía, y tiene toda la razón, como decía Cristina, si esto, que se organicen las empresas, porque es evidente que las empresas saben cómo tienen, qué necesitan sus trabajadores para que desde su casa puedan rendir al 100% como estaban rindiendo, si es que no hay que darle muchas más vueltas.
Además, si este gobierno se pusiera a regularizar ahora esa situación, la cantidad de empresas que no podrían
seguir adelante.
No podrían salir adelante porque no tendrían... Ah, es que todos pensamos en grandes empresas, en grandes situaciones donde hay 40, 50 claro, a partir de ahí para arriba, ¿no? Ahí claro. Eso es, un país en el que tendrías que hacer un esfuerzo para comprar 3-4 ordenadores y pagar la línea a todos los trabajadores, que te diría la empresa, oye, como no lo puedo pagar, claro, te vienes a la oficina, que para eso estoy alquilando la oficina, para que tengas ahí un despacho.
Contrato a la gente en Hungría.
No.
Pero lo que no puedes hacer, y yo en eso estoy con Cristina, es... una estafa intelectual. No puedes vender
así
hoy...
llevamos claro, dos años con esto.
No puedes vender hoy el humo de... Y si hay alguna empresa que esté aprovechando esto para explotar al trabajador, nosotros la vamos a meter en cintura y luego cuando te lees la letra
una
pequeña
burla,
del asunto...
Es una burla. Y hoy, una más. Viendo a la ministra, todavía tiene más cara de burla.
Pregunta de Vanity Fair a Irene Montero. Lucía.
Ay, sí, por favor.
¿Fue un error Galapagar?
¿Fue un error Galapagar? Le pregunta Vanity Fair.
Como Villameona de la Preisler, ¿no? Un poco así. ¿Os acordáis?
Hombre.
Pues Galapagar es una cosa así. Tiene 7 cuartos de baño, 8, ¿no?
Y los 14... Ya, pero Villameona tenía 14 cuartos de baño, me acuerdo perfectamente.
Cada cual es un nivel. Exacto. Tampoco otro se nivel, llega a Preisler clase, en dos lecciones.
Otra clase en el sentido, ya sabéis.
En todos los sentidos.
10 minutos, es verdad que tampoco es el Ola. Y Vanity Fair no es el Ola de Isabel Preisler. Respuesta directa. Irene Montero.
Dimos ese paso para proteger a nuestra familia y lo ocurrido en los últimos 2 años ha demostrado que teníamos razón.
¿Quiere decir, Irene Montero, que si vivieran en Vallecas, los vecinos de Vallecas le estarían haciendo la vida imposible a la pareja, a la familia?
Van a por ellos en Vallecas, van a por ellos. Es lo que está diciendo Irene Montero, que tiene que estar donde la clase alta pagar que su sitio.
En Vallecas, no te creas que le quiere mucho a esta gente ya. No les quiere mucho, porque además ellos han presumido de vallecanos y han estado 4 días en Vallecas. Que no es verdad que sean vallecanos.
Entonces,
estos que además que van de vallecanos, de rojeras en Vallecas,
no venden,
y de borroqueras.
Ellos venden
que
de...
Pero se
claro,
supone que Pablo Iglesias borroqueras tenía, que van por allá, tenía un pisito de su abuela.
Claro,
no
tía abuela.
Pero que, lo que me refiero, que tú ahora vas a Vallecas y Pablo Iglesias va a Vallecas y le pitan.
Convencido. Pero, yo creo que ahí le pitan a cualquier presidente de gobierno en cualquier barrio, en cualquier sitio.
Por eso, Cristina, los presidentes del gobierno vivían en las afueras, en chalés, como lo había hecho Aznar, Felipe González y Zapatero. Y, antes de y después de.
Ah, bueno,
Pedro Sánchez.
Y Pedro Sánchez. Y Pablo Iglesias es eso lo que criticó. Y dijo, no hay que fiarse de alguien que vive alejado de la realidad en un chalet a las afueras.
Y fuera del barrio, sí.
Textual. Lo que pasa es que cuando llega la realidad, te impone que un político así no puede vivir en determinados sitios.
Y
es la realidad.
Por la infidelidad.
No, y
¿le han preguntado por la infidelidad?
Le han preguntado por la infidelidad.
¿Lucía?
Es que yo voy directo al meollo.
¿Y qué ha dicho?
¿Quién le preguntan por la infidelidad supuesta de Pablo Iglesias?
¿En serio que Vanity Fair le pregunta por una supuesta infidelidad de Pablo Iglesias?
Sí, señor.
¿Y ella responde, o no?
Quien se inventa esas cosas no conoce realmente cómo es nuestra vida. Toma, ha callado todas las bocas de golpe.
Pero oye, lo de Vanity Fair, hay que tener también...
Es un periodismo audaz, moderno, entrevista mujer a mujer, ese tipo de cosas son así.
Te advierto una cosa, que
¿es
me
conocida la periodista?
Tres pepinos.
No sé quién es.
Si tiene cuernos, no tienen cuernos, si estar uno con el otro, es que me da igual. Si es que a mí eso su vida y
bueno, pero el lector
le da la gana.
Fair,
sí, yo lo entiendo,
Fernando,
¿vale?
Claro, no.
Vas a determinar las revistas y te hacen determinar.
Pero, claro, yo quiero saber cómo gestiona esta chica el dinero público que cobra.
Fernando,
y su igual, ya lo sé.
Tú eres una persona seria y quieres saber esas cosas, pero reconocerás que, dada el historial, las relaciones que pueda tener o que haya tenido o que pueda tener Pablo Iglesias tienen
importancia política.
Sí, hombre, porque si al tiene alcance político, sí, pero
sus relaciones
una pregunta, ¿sí?
Son propulsadas políticamente, o sea, sus chicas, sus parejas, pues acaban siendo ministra o
pero la noticia
o
será
diputadas
Cristina,
o lo que fuera. Entonces, a mí me interesa saber si tiene una relación por ahí, no, porque relación por ahí
Cristina,
puede acabar
pero,
siendo
Cristina,
fiscal
te
general
te
del Estado, pongamos.
Que,
o sea,
que te interesa saber si esa posible relación luego tiene un cargo público, y en el momento que tenga un cargo público, en ese
claro,
momento será noticia.
Ahí,
pero antes...
Ahí.
Tú eres un sieso, Fernando.
No, pero
esta
es que
cosa
de
es
uno...
Un clasicón. Un clasicón. A ti que no te deja. Pero es, la, es una que... pregunta que se hace mucha gente.
Sí, pero a mí lo que me sorprende es la respuesta de Irene Montero. A mí
no
la,
nos
a mí...
conocen.
Y no le preguntan... Y, vamos a ver, ustedes son... creemos en una democracia... En fin, en las democracias... la única pareja casada o bueno o emparejada es la única pareja que está a la vez en un gobierno, o sea, no hay que yo sepa ningún otro gobierno donde haya un señor un ministro y una señora ministra que estén ahí y que sean pareja y que además dirijan juntos un partido político.
No, pero
eso,
te digo, digo que a mí
eso,
no son...
los Ceausescu, pero claro, eso no era una democracia.
Sí, los
pues no anda, no anda muy lejos de ninguno de los dos.
Evita, pero tampoco podemos decir que...
Pero decía Cristina que me sorprende la respuesta, sobre todo, o sea, me sorprende la pregunta... Yo lo reconozco, yo soy de la línea un poco así, Lázaro, del plan antiguo estamos, en que a mí lo que haga, mientras no tenga influencia política, que hemos visto que han tenido influencia política, como recordaba Cristina, pero me sorprende la respuesta porque todavía recuerdo cómo se puso Pablo Iglesias cuando alguien le preguntó por un problema político de corruptelas, supuestas corruptelas que tenía a una anterior pareja suya. Y él llamó... machista a la pregunta de Telecinco, a la periodista de Telecinco que le había planteado esa pregunta. Irene Montero, ante una pregunta sobre una posible infidelidad de Pablo Iglesias, debería haber respondido debería haber respondido a mí no me hubiera sorprendido que hubiera respondido con un
no,
un
porque
mando.
Aquello era un canutazo,
claro,
de Pablo Iglesias.
Pero,
y esto es una entrevista
exacto,
pactada,
pero,
mesurada,
claro,
estudiada.
Pero ojo, ojo.
Ponía a la reina por las nubes.
Ojo,
a
ojo, porque la puerta que te abre.
Sí.
Ojo, la puerta que
luego
te abre.
Ya
porque
hay cosas
dicho,
que
venga,
no puedes hacer.
Claro.
O decir.
Exacto.
Tienes que ser coherente, si quieres ser coherente.
Si te haces una gira por 10 minutos por Vanity claro. Fair y al final te van terminando por tu relación. Esto. En el papel couché lo hemos visto
y de
así.
Amores que...
Abres una puerta y ya no la puedes cerrar nunca más.
Ya la primera pregunta que le harán siempre será, ¿y de amores qué? Claro, es que al final te pones en esa línea. Lo que pasa es que yo no sé si eso le es rentable políticamente.
No lo
le
sé.
Y a la vez, su marido dándole caña a
yo creo que
vez.
Es una... Que eso es que les encanta.
Sí, yo creo que les gusta, le va la marcha.
Es
esta,
que
sí.
Yo no creo que estoy pensando en qué política... Porque eso yo vamos... digamos que, bueno, vamos, en fin, yo creo que el perfil de votante de Podemos es variadito y no tenemos por qué pensar que son precisamente esas gentes en las que a las que ellos se dirigen, ¿no? Las clases trabajadoras, ni mucho menos, ¿no? O sea, será otro tipo de gente, pero...
Bueno, perdóname, Cristina,
las
es
fotos
que...
en las que sales de cine...
Perdóname, Cristina, pero es que me está enseñando Lucía las preguntas siguientes, ¿me las puedes leer, Lucía?
¿Me pregunta nada de pareja abierta?
Nada de pareja abierta, que responde Irene Montero.
En eso soy conservadora y no lo digo como virtud, soy consciente de que soy así y no es una de mis prioridades de transformación.
Siguiente pregunta, y lo vamos a dejar aquí porque aunque ya no sea horario infantil, todavía hay cosas que sonrojan a Lázaro.
¿Ha tenido relaciones con mujeres? Y dice, contesta, he probado diferentes cosas, claro, en la adolescencia, en mi juventud, pero siempre me he sentido heterosexual.
Recordemos, y ahí estaba bien recordarlo Cristina, que Pablo Iglesias es el que le recomendaba juegos eróticos a Susana Griso en las entrevistas.
La
pero...
que te azotaba hasta que sangrara.
No, eso era otra cosa.
No, eso era Mariló.
Eso era otra cosa.
Sí, era Pablo Iglesias también.
Por favor, que entre Telefónica a poner orden en esto, Lucía, que nos están montando
más
aquí.
Más orden que matrimonio hasta el final, ¿qué más quieres?
Pero lo más importante es
entrevistas son las fotos, Dieter.
Efectivamente.
¿O no?
Y me dice Lucía pues Guadalupe sí. que sale bien Irene Montero, la han maquillado bien.
Un momento de atención porque esto es de gran interés para empresas y personas en el panorama que actualmente vivimos. Tenemos acceso a numerosas herramientas que nos van a ayudar en el proceso de recuperación y que no siempre conocemos. Por eso es importante acudir, por ejemplo, a las soluciones Ecosmart de Telefónica Empresas. Han desarrollado soluciones digitales para trabajar desde casa, para almacenar contenidos en la nube, para el comercio electrónico, la gestión de flotas, el ahorro energético y mucho más para remontar nuestras economías y proteger el medio ambiente. Así que busca tus soluciones en www.telefónica.com Ecosmart.
Me tenías que avisar, Lucía, que la entrevista de Irene Montero era más para territorio de Llanta Barili que para este programa. En fin, no me quiero quedar sin el segundo titular del ABC en su portada de papel de mañana.
Investigación judicial. Rivera dirigió el plan fracasado que costó 8 millones a la Junta.
Rivera, no Albert, que está presentando libros, sino Teresa Rivera. La
menuda pieza.
Uy.
Menuda pieza.
Ahí hay
señora.
Un...
Uy. Menuda pieza.
Aquí hay tomate. Lázaro Vara, Losada. Un abrazo muy fuerte. Gracias por
vuestra ayuda. Hasta la próxima.
La noche de radio. Gracias por escucharla. Y ahora, el primer palo con Juanma.
Dieter Brandau, en Es Radio.